Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE en Champions. Dos resultados de esta noche de miércoles 23 de febrero. Atlético de Madrid 1, con gol de Joao Félix en el minuto 7, Manchester United 1, con gol de Elanga en el 80. Todo queda pendiente para la vuelta, dentro de 3 semanas en Old Trafford. Ahora estamos allí y les contamos las noticias de un partido en el que el Atlético ha tenido 2 palos, en el que ha jugado mejor que el United y en el que ha merecido ganar el partido. En el otro encuentro de la noche, Benfica 2, Ajax 2, algo que por tanto también se va a solucionar en el choque de vuelta dentro de 3 semanas en Ámsterdam. No quiero que pase más tiempo. No es una noche más para nosotros, es una noche triste, muy triste, por el fallecimiento de Juan Pablo Colmenarejo, el que fuera durante muchos años compañero nuestro aquí en la COPE, dirigió La Linterna desde 2009 hasta 2018. Ayer le dio un derrame cerebral cuando estaba dando clase en la universidad. Había trabajado, había hecho su programa por la mañana en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, y con toda la normalidad estaba dando clase, se encontró mal y cayó desmayado. El pronóstico fue un derrame cerebral severo, las circunstancias fueron muy complicadas desde el primer momento, las consecuencias eran muy difíciles también desde el primer momento, y hoy ha fallecido Juan Pablo Colmenarejo, el socio número 1533 del Atlético de Madrid, que tenía toda la ilusión del mundo por ver el partido de esta noche, y el marido de Gloria y el padre de Juan y de Cecilia. Un gran periodista, con un talento enorme delante del micrófono, y que se va con 54 años. De un día para otro. Ayer estaba haciendo el programa de radio y hoy ya no está. Ya uno no sabe qué es mejor en la vida. Si así de repente, o después de una larga enfermedad, como se dice habitualmente, o si te lo esperas, o no sé si te lo esperas, no lo sé. El caso es que cada vez nos toca más de cerca todo este tipo de desgracias y lamentamos mucho lo que está pasando ahora mismo la familia de Juan Pablo Colmenarejo, porque tiene que ser muy duro, insisto, que ayer estuviera presentando un programa de radio y que hoy estemos despidiéndole todos los compañeros de todos los medios de comunicación. Descanse en paz este gran atlético y este gran periodista que hoy nos ha dejado. Vaya por él este programa, este partidazo. Lo dicho, empate del Atlético de Madrid, Juan Pablo Colmenarejo, 1-1 ante el United. Ha hablado Simeone, es lo último que tenemos, las declaraciones de Simeone en Movistar, en las que, a pesar de que el Atleti ha merecido el partido, ha merecido la victoria, no da por malo del todo el resultado.
Casi todo lo que hicimos en el partido creo que fue muy bueno. Nos quedamos con un montón de cosas positivas. Y bueno, está claro de que a priori parecería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero no cambia nada desde lo que empezaba esta eliminatoria, ¿no? Voy satisfecho con el juego. Después el resultado es una consecuencia del juego. Hoy no nos dio para poder ganarlo, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Ha jugado muy bien Lodi en la primera parte, ha jugado muy bien Herrera, ha estado muy bien Joao Félix, el gol es un golazo, es un centro perfecto de Lodi desde la izquierda, se tira en plancha Joao Félix en el minuto 7 y la toca perfecta pegada al palo para que se cuele en el fondo de la red de De Gea. Y luego el Atleti, insisto, ha sido mejor, ha atacado más y en la segunda parte, cuando han fallado seguramente las fuerzas y cuando se ha ido Joao Félix del campo, ahora lo comentamos, pues ahí justo ha empatado el Manchester United. Vamos a ver si hay alguna noticia de última hora. Desde el Metropolitano ha contado el partido en tiempo de juego Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Dónde, mejor dicho, qué sensación tenía la gente cuando ha salido del estadio?
De dejar escapar al United vivo. Un equipo que ha marcado muy pronto el Atlético de Madrid, ha tenido 2 palos, ha tenido ocasiones. El United, el primer tiro que ha hecho a puerta, lo ha hecho en el minuto 80 y ha sido gol. El segundo tiro que ha hecho a puerta ha sido un disparo ya en el descuento, es decir, en los 90 primeros minutos el United solo ha tirado para marcar a la portería. Saca mucho más botín seguramente del que ha merecido en el campo y el Atlético de Madrid tiene la sensación de dejar escapar vivo a un rival que en Old Trafford seguramente va a ser muy difícil, pero que lo normal es que sea una eliminatoria con goles porque son dos equipos vulnerables, esa es la verdad.
¿Tú lo ves posible? ¿Lo ves factible?
Yo creo que sí. Yo, la verdad, soy muy... sé que voy a decir esto y no iba a sonar raro porque no ha ganado ningún equipo español en la ida de los octavos. Y, sin embargo, soy muy optimista con los tres para la vuelta. O sea, yo creo que los mejores partidos de esta temporada del Villarreal se los hemos visto contra el United en Old Trafford y fuera de casa en partidos contra el Atalanta, por ejemplo. El Atlético de Madrid creo que no es inferior al Manchester United. Creo que puede hacer un partido exactamente igual que el que ha hecho hoy aquí. Y que el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain tiene que darle una vuelta a un 1-0. Ya no valen los goles dobles en campo contrario. Soy muy optimista con los tres, la verdad.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vamos a la zona de vestuarios, sala de prensa, para saber si hay alguna noticia de última hora, al margen de lo que hemos escuchado del Cholo. Creo que todavía no ha salido a rueda de prensa. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos aquí esperando la comparecencia de los protagonistas, sobre todo del Cholo Simeone. Ha salido Alex Telles, el brasileño del Manchester, por parte del equipo inglés. Ha salido Jiménez, que ha lamentado un poco ese gol del que hablaba Rubén, porque, vamos, yo diría, y lo dice Jiménez también, que se pueden hacer pocas cosas más para ganar un partido, como las que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, que ha dado una lección en contra de mucha gente, o muchos pronósticos, ¿no?, que no daban demasiado por este equipo, y ha demostrado que ha desactivado a un equipazo como es el Manchester United. Hemos visto en el campo desquiciados a estrellas como Pogba y como Cristiano, pero al final ese gol, que además Jiménez comparaba con el gol del Levante, uno de los goles del Levante el otro día en Liga, como queriendo decir que el único error de atención o la única falla de concentración les ha costado caro, pero yo creo que sale muy entero el Atlético de Madrid. A ver qué comenta ahora el Cholo, pero sale muy entero, digo, porque no solo se ha medido de cara a cara a un grande de Europa como el Manchester, sino que no ha merecido ceder un punto.
Oye, Jiménez se ha quejado en el micrófono de Movistar del estado del terreno de juego del Metropolitano. No ha querido concretar exactamente qué era lo que le pasaba al campo, porque luego yo creo que ha echado para atrás cuando sabía que esa crítica podía ser una crítica al propio club, pero algo hay en el campo que no le gustaba a Jiménez, escucha.
Y bueno, una desgracia también del campo, que ojalá mejore un poquito.
¿Qué le pasa?
No se ve. Bueno, da.
Mejor no lo digo, ha dicho Jiménez, o lo ha pensado,
nos,
¿eh?
Nos ha sorprendido un poco a todos. Yo creo que luego también le han preguntado al Cholo en ese flash por el campo y ha dicho que no sabía exactamente, que uh-huh. Si se queja algún futbolista, que le preguntaran a los futbolistas, pero no lo sé, ¿no?
Vale.
Yo he preguntado también por aquí, no hay nadie que diga que hubiera una falla grande que justificara una mala actuación dentro del campo, ¿no?
Eso yo ha dicho Jiménez, sí, a ver qué dice...
Yo es que además creo que si hubiera estado mal el césped, el Atlético de Madrid con ese césped lo ha abordado, ha hecho una faena tremenda.
No, hombre, tampoco dice que sea culpa de eso, pero que vamos, si el jugador lo dice, ya. Es que algo ha notado. Vale, pues ahora estamos ahí con la rueda de prensa de Simeone, 11:38 en esta gran noche de radio que tenemos por delante, con Paco González, el director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco?
Hola, yo creo que Jiménez habla del gol, que como que Reinildo se queda clavado. Como que no ha patinado suficientemente y se levanta hasta ahí un trozo de arena, creo. Creo que habla de eso.
Dice Lodi que hay zonas del campo que resbalan. No sé, pues estaría más mojado de lo habitual. Hola, Lama, muy buenas.
Es de eso, de lo que está hablando Paco, es de lo que se quejaba José María Jiménez, de que hay zonas en el campo. ¿Quién ha dicho ahora lo de resbala? Que sí.
Lemar, me parece.
Lodi.
Pues es verdad, eso es de lo que se quejaban. No de que esté bien o esté mal, porque el césped está perfecto, pero... No sé por qué razón, es verdad que en algunos sitios los jugadores resbalan y se van al suelo.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Rápidamente Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Palomar, hola Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gato.
Buenas noches.
Y Evangelio, hola Evangelio.
Buenas noches.
Es el equipo de comentaristas de esta noche en el Wanda Metropolitano para comentar lo que ha sido este partido y lo que es la noche de radio, que tenemos muchas cosas que contarles. Al margen de los partidos de Champions, ha habido uno en Inglaterra en el que el Liverpool le ha metido 6-0 al Leeds, partido de Premier. Con este partido, iguala en partidos jugados en la Premier el Liverpool y el City. Y atención, le saca 3 puntos el City al Liverpool. Y tienen que jugar, creo que muy pronto, ¿no, Evangelio?
Hay un City-Liverpool el 9 de abril. O sea que pensábamos hace unas fechas que el City lo tenía hecho y hay liga en Inglaterra.
En el Etihad. Juegan en
el Etihad, en Manchester.
En Manchester, sí. Vale.
En definitiva, ahora depende el Liverpool de ese mismo también.
Claro, porque si gana en Manchester,
más bueno, tiene,
no
más
sé cómo quedaron en la ida.
No, no, ahí no, 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 no importa el enfrentamiento
directo. Cuenta la diferencia de goles.
Diferencia de goles que es a favor del Liverpool.
Vale, vale, vale. Pues el Liverpool que va el día 8, ¿me has dicho? 8.
9 de abril.
9 de abril a Manchester y que con los mismos partidos jugados está a 3 puntos del equipo de Guardiola. Y además el Tottenham, que el otro día ganó al City, ha perdido hoy con el Burnley 1-0. Y mañana, ya lo saben, tenemos la vuelta de los partidos de la Europa League. Son 16avos de final, ¿eh? Aquí hay una ronda más que en la Champions. A las 7 menos cuarto, Dinamo de Zagreb-Sevilla, ganó 3-1 el Sevilla en la ida. A las 7 menos cuarto también en San Sebastián, Real Sociedad-Leipzig, con el empate a 2 de Alemania. Y a las 9 de la noche, Nápoles-Barça, 1-1 en la ida. Y Betis-Zenit, ganó el Betis 2-3 en Rusia. Así que mañana tenemos tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde para contarles esta apasionante jornada de Europa League. Los jueves ahora son, de verdad, apasionantes en la radio. Luego estamos con todas las novedades de los equipos españoles. Viajaremos por Europa y por España para contarles la última hora. Del resto, sabemos la hora del clásico. Del clásico entre el Madrid y el Barça del domingo 20 de marzo. Es domingo 20 de marzo, 9 de la noche. El de la primera vuelta fue por la tarde, para el horario chino. Bueno, pues este ya es para el horario de los españoles. A las 9 de la noche, domingo 20 de marzo. Se ha cambiado el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey entre el Valencia y el Athletic. Se va a jugar a las 9:30 en lugar de las 9. Esto es por la tele. Y también les hablaremos hoy de lo de la Fórmula 1, los test que han empezado en Barcelona, y de tenis, con la imagen del día, que es la de Zverev dándole raquetazos a la silla del juez. ¿En dónde era el torneo, Angelito?
El torneo es en Acapulco y es un partido de dobles, que es lo más llamativo de todo esto, porque Zverev ni está arriba en la clasificación de dobles, ni se juega mucho dinero, ni nada por el estilo. Bueno, pues la broma a estos que están convirtiendo el tenis, que era un deporte de caballeros, en una cosa de niñatos, ni más ni menos, le va a salir cara, porque de momento le han echado el torneo. Lo siguiente va a ser una multa bastante fuerte. Y espérate a ver, lo que pasa que no ha pasado en los antecedentes, luego te cuento, si además le meten algunos partidos de suspensión, alguna semana de suspensión, aunque puede pasar como con Kyrgios en la última sanción, que se la dejen en suspenso. Si la vuelve a liar, la cumple, si no, no.
Pero vamos a ver, estamos hablando de un tenista que con una raqueta el juez ha tenido que apartar el pie para que no le dé.
Es una agresión.
¿Se imaginan ustedes qué pasaría en fútbol si va un jugador a pegarle a un árbitro en primera división? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos partidos le caen?
Primero, 3 raquetazos con él en la silla, claro, y uno tiene que apartar el pie, porque yo creo que le llega a rozar, es que, y luego que se va corriendo de la silla y pega otro raquetazo a la silla.
En el tenis yo creo que se está perdiendo un poco la perspectiva. Primero la bronca aquella de
Faust. La de Medvedev con el juez de silla español.
Y ahora esto.
Por empujar a un árbitro te pueden meter, por empujar levemente, no un empujón grande, te pueden meter 4 o 5 partidos. Si le intentas agredir con una herramienta como es una raqueta de tenis, te pueden caer 4 o 5 meses.
Bueno, pues luego os cuento el caso de quién, pero por un ojo que concretamente tuvo fractura del hueso orbital un juez de silla después de un pelotazo y tuvo que pasar por el quirófano, la sanción fue $7,000 y nada más, ni siquiera una semana de sanción.
Pero es que el tenista lo era demasiado. Antes de hacer eso, le ha dicho jodido idiota.
Sí, yo es que alucino.
Le ha metido el warning, le ha vuelto a decir que te jodan.
Perdón, o sea, pero yo alucino porque yo tenía la imagen del tenis como un deporte en el que precisamente la educación era algo... El principio de todo. El tenis es un deporte donde si haces un punto en el que has tenido suerte y ha tocado la red, le pides perdón al que le has ganado el punto. Y de repente haces eso y puedes insultar o pegarle raquetazos al juez de silla. Me parece de verdad que... Y la multa económica es lo de menos. O sea, es que lo que hace falta es un castigo ejemplar de que no jueguen estos tipos que hacen esto.
Tú es que estás acostumbrado a un tal Rafa Nadal que jamás ha reventado una raqueta y jamás ha discutido, por supuesto, a un juez de silla, pero jamás ha hecho nada más.
Y todos.
Claro. Bueno, Federer en sus orígenes tuvo las suyas y Djokovic ya hemos visto todas las que ha liado también.
Insultar a los jueces de silla lo hacen ya muchos, por desgracia.
Es lo que te iba a decir. De todas formas, a estos que les metas una multa,
claro, no es nada.
Que les afecta mucho. A esto posiblemente lo que más les afecta es
no jugar,
que les sanciones y que no les permita jugar.
Claro.
También te voy a decir lo inverso. Yo, si soy espectador, me jorobaría pagar ir a un torneo y que no jugar a uno de los buenos.
Ya, claro, pero perdona, entonces, Manolo, hay que saber, pero sí, para que proteger entiendo la educación y el deporte tienes que pasar por eso.
Yo les metería sanción, no tengo ninguna duda, pero que también entiendo que para un torneo que hace un desembolso magistral, que paga pasta, sponsor y tal, para traer un genio... Claro, que luego no te venga un fenómeno de esto por una sanción, te pega un palo a ti.
Sí, he visto a Serena Williams en Nueva York amenazar de muerte a una juez de línea.
Sí, sí.
Ya, la echaron del torneo ya.
y ya.
Bueno, pues
o sea, luego... si tú decides que a partir de ahora el que insulte o amenace a juez, le retiras la bolsa de todo el año.
Ah, eso sí, eso sí dolería.
Entonces ya te digo yo que yo no sé pagar la vida viajando
son,
para eso.
Que son 10.000 dólares en tenistas que ganan 2, 3, 4 millones de dólares.
Pero Paco, entonces ya no es una sanción económica, ya es un atraco, ¿eh? Eso ya es un atraco porque que le quites toda la pasta del año, claro, eso es robarle.
Es que porque le quites la de un torneo les da igual.
Claro, por eso te digo, yo lo he dicho lo primero, que a estos tíos que les quites o que les metas una multa les da exactamente igual. Pero no, que hay que buscar ahí el equilibrio.
7.000 dólares por llevar al quirófano a un juez de silla que casi pierde el ojo. 7.000 dólares y ni una sola semana de sanción.
Yo te entiendo, Manolo, cuando dices que hay sponsors detrás, que hay gente apostando por el tenis con mucho dinero, empresas privadas y demás, y que es, oye, pues no es de buen gusto que no vaya una figura a un torneo. Pero es que es la única manera esto sea un deporte honorable. Claro. Es que si no se va a convertir esto en una lucha, ahí, en una barbaridad.
Perdona, es que yo es lo que digo, que ahora no me creo al tío que pide perdón porque ha tocado la pelota mínimamente en la red y de repente al siguiente punto de pedir perdón le dice al árbitro, a que te mato, cabrón. O sea,
Oye, cuando viene el Barcelona a jugar no sé dónde, pues no quieren que vengan todas las estrellas también. Y resulta que hay algunas sancionadas y otras lesionadas. En fin, es lo que hay.
11:46, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Estamos esperando la comparecencia del Cholo, que todavía no aparece, Antoñito, por la sala de prensa del Wanda. Antonio Ruiz, Metropolitano, pues no aparece ni el Cholo ni Antoñito. Bueno, pues ahora estamos allí de nuevo. Atención, Joao Félix ha dicho esto sobre los objetivos del Atlético de Madrid esta temporada.
Ahora es intentar hacer una buena Champions. Primero cualificar ahora los octavos, pensando en la Champions más partido a partido, y en la Liga es claro que, bueno, no voy a estar aquí diciendo que todavía podemos pelear por el título porque es muy difícil. Lo estamos intentando que nos cualificamos para Champions y está claro que ese es nuestro objetivo ahora.
Bueno, los pies en el suelo de Joao Félix. ¿Ha merecido ganar el Atlético de Madrid? Claramente, todos coincidimos en esa idea.
Sí, no hay dudas. Vamos, totalmente.
No, es que no hay color. Yo no sabía qué esperar de la eliminatoria, ni de este partido, ni sé qué esperar de la vuelta. Pero vamos, se ha comido el Atlético de Madrid, que haya permitido el primer tiro en el minuto 80, es que ha defendido de maravilla. Me ha encantado cómo ha defendido todo el equipo, además muy lejos de Oblak. Oblak, yo no sabía ni qué color vestía hoy. Me ha encantado cómo han jugado Herrera y Condoglia, y cómo han atacado Lodi y Joao Félix. Ha sido para mí un partidazo de dos, bueno, ya que han metido uno, pues 2-1, 3-1.
Sí. Sí, yo creo que el Atleti que yo digo que el Atleti ha merecido ganar, eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que venían dos equipos en baja forma y en uno se ha demostrado que tienen huevos, tienen pelotas, tienen alma, tienen coraje y tienen casta, y han muerto dando todo lo que llevan, y en otro se ha demostrado que son un equipo de señoritos, que son buenos futbolistas, pero en ningún momento son bloque, y al final pues un error puntual, un acierto del United, pues le priva al Atlético de Madrid de encaminar la eliminatoria, porque también tengo que decir que con 1-0, oye, es un buen resultado porque te tienen que ganar 2-0, pero 1-1 no es un maravilloso resultado, pero ahora como ya no existe el valor doble de los goles, yo creo que el Atleti va a tener otro partido allí para volver a demostrar que es más bloque, mucho más bloque que el Manchester United, mucho más equipo que el Manchester United, que está mucho más unido a su entrenador, que las figuras están mucho más unidas entre sí que el equipo inglés, que hoy yo les he visto que eran señoritos, talentosos, que curra tu primo.
En resumen, lo que ha sido es una pena, porque es una oportunidad extraordinaria para haber sido con una buena renta a Manchester y para haber tenido las mejores sensaciones, porque ha peleado por eso el Atlético de Madrid, por tener una gran sensación hoy en Champions, que lo ha hecho. Pero, hombre, con un resultado mejor hubiera sido... A mí no me ha extrañado el partido, ¿eh? No me ha extrañado en el sentido que creo que el Atlético se crece en ese tipo de partidos y yo no le pierdo nunca la esperanza a un equipo que nos viene demostrando siempre que cuanto más alto es el escenario, pues más saca en la mayoría de las veces ese espíritu y ese corazón. Ya sabéis que yo le doy mucho valor a la gestión. Es sorprendente como un equipo de fútbol como el United, con tantas figuras, tan caras todas... futbolistas todos que son extraordinarios, porque si tú los coges uno por uno son extraordinarios, es capaz de rendir tan bajo. Pero es que en el United hace tiempo que no hay gestión, hace tiempo que solo se habla de cosas extradeportivas en ese club. Y es por eso que veamos un equipo apático. Yo, para mí, el problema del United no está en los jugadores que son señoritos o no señoritos, Lama. Está en que no hay una gestión como ha habido siempre dentro de ese equipo desde la marcha de Alex Ferguson.
Gato, querías decir, Gato.
Sí, vamos a ver, mira, yo creo que hay dos cosas para mí clave. Hemos visto la versión más reconocible del Atlético de Madrid y a los futbolistas lo más cercano a su mejor versión, que eso es fundamental. Y luego me parece que Le damos muchos pasos a Simeone, pero el planteamiento, y creo que además lo ha elogiado Jiménez después del partido, es fundamental, el planteamiento que ha hecho el Cholo. El Cholo tenía una idea de que con Lodi y con Joao Félix esa conexión iba, le iba a dar frutos, como se ha visto. La dupla con Dogbia Herrera, para los que
es
son...
Un escándalo, que es un escándalo.
Es un escándalo porque Herrera yo creo que le hacía falta ese partido para decir, aquí estoy yo, estos son mis bemoles, soy capaz de mover al equipo, de robar, de ayudar, de y con Condovia. A mí me parece que Condovia ha hecho un partidazo colosal, igual que Lodi. O sea, me parece que ha sido los claves en el funcionamiento del equipo. Y luego, atrás el equipo ha estado mucho más pertrechado, mucho mejor. Y el para mí el rendimiento colosal del equipo ha sido a la par el fallo colosal de Reinildo, que es que eso en Champions te castiga de una manera brutal. Pero con eso el hecho de que no valgan los el valor doble de los goles ya no esté en vigor, pues eso yo creo que al Atlético de Madrid le afianza. Porque yo creo que en esta versión todos confiamos y sabemos que este Atlético puede conseguir meterse entre los cuatro primeros y sacar la eliminatoria en Manchester seguro.
Pero que además no ha sido solo cuestión de coraje y de, ha sido juego, sobre todo en la juego, primera juego. Parte ha sido fútbol, lo que ha tenido el equipo ha sido fútbol, llegada, ha defendido bien, aprovechamiento de espacios. A mí Condovia me ha parecido el mejor, ha sido un espectáculo, o sea, Herrera y Condovia ahí. Es siempre la eterna pregunta, ¿y por qué no lo hace en otros partidos o por qué no en la Liga? ¿Por qué no se ha empleado así el Atlético de Madrid otras veces? ¿Por qué hay que esperar a la noche especial? Si las noches especiales son siempre, bueno, son misterios del fútbol que nos las han ofrecido otras veces también el Madrid y el Barça, pero a mí sobre todo lo que me ha gustado hoy del Atlético de Madrid ha sido su juego y su ambición, y luego viendo la deriva del Manchester que dice Cañete, efectivamente esto es una trayectoria en el tiempo, es un equipo desocupado. Parecen unos tíos que van ahí a terminar sus carreras, están muertos. Es mucho más equipo el Atlético.
Y lo que pasa es que está vivo, capaz,
Sí, pero yo le veo al Atlético capaz de ganar en Old Trafford. No te voy a decir que tranquilamente, vamos, hoy a mí no me ha parecido nada el Manchester. Le he visto algún partido de Premier, a mí me ha parecido la peor versión del United.
Un segundo, que acaba de salir el Cholo Simeone a rueda de prensa, a ver qué está diciendo el entrenador del Atleti.
Silvia Arba de Televisión Española, con todo eso que ha dicho y teniendo en cuenta que falta el partido de vuelta, ¿es más optimista o menos que antes de jugarse el partido de pasar a la siguiente eliminatoria de Champions?
Estamos igual que antes de comenzar el partido. No cambia absolutamente nada de la conferencia de ayer a hoy, porque empatamos. Vamos a jugar en su campo, con su gente, con su ambiente. Seguramente tendrán un paso mejor del que tuvieron acá, mucha más verticalidad y mucho más empuje de parte de su gente, y eso le generará un ritmo más alto, que es el que se ve normalmente cuando juegan en la Premier, y que mejor ir a jugar un partido a un estadio fantástico como el de Manchester contra un rival importantísimo en Champions y en el mundo para poner a prueba todo.
A derecha, Antonio.
Aquí, Cholo, a tu derecha, Antonio Ruiz, en directo para el partidazo. Y la verdad es que hoy no se pueden hacer más cosas para ganar un partido de las que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, ¿no? Queda el dolor de esa jugada que Jiménez hace un ratito comparaba con la del Levante. Un solo error, pagarlo tan caro, sigue siendo un poco el lastre de este equipo.
Bueno, yo creo que hay distintas maneras de posicionarse ante las cosas. Si nos ponemos continuamente siempre a buscar el uy, pobrecito, que tuvimos un tiro, nos pusieron un gol. No, yo me quedo con el montón de cosas que el equipo está haciendo mejor después de este movimiento que hubo a partir de la previa a Osasuna de parte del club y de parte de nosotros con las reuniones que hemos tenido. Se está viendo el espíritu que queremos. En Osasuna fue muy bueno, hoy fue muy bueno, y bueno, ojalá podamos seguir en esta línea porque es lo que queremos.
Javier, a la izquierda.
Son las declaraciones en directo.
Hola,
del
mister. Buenas noches.
Cholo Simeone en la sala de prensa del Wanda Metropolitano. Ahora estamos ahí de nuevo para ver qué nos cuenta Antonio de cómo cierra esta conferencia de prensa el técnico del Atleti, Elías.
Pues me ha gustado casi todo lo que se ha comentado, el planteamiento inicial del Cholo, me ha gustado con Dogbia y Herrera, me ha gustado Joao Félix, pero por cambiar voy a decir lo que no me ha gustado, que son pocas cosas, pero para mí claras. Una, que en el primer tiro otra vez le vuelvan a marcar. No me ha gustado nada el movimiento de Oblak en el gol. Para mí Oblak está absolutamente desconocido. Y luego no sí, me ha gustado sí. El cambio de Joao Félix. A mí personalmente me parece que los entrenadores tienen que mandar mensajes sí, y al mejor jugar sobre el terreno de juego quitarlo. A mí no me parece nunca
además,
una buena noticia.
Era lo que decía Paco en tiempo de juego. Es que no, es que está fundido. Bueno, estará cansado, normal.
Fundido y apercibido, con la amarilla.
75 minutos.
Ya, pero acabado de hacer tres cosas buenísimas, claro, de la banda.
Sí, claro. Sí, ha sido espectacular.
Bueno, el que ha entrado por él, si no recuerdo mal, casi le da la victoria al equipo.
Ya, hombre, pero sí,
que podías haber quitado otro. Normalmente siempre
hablamos de la corrida cuando acaba.
No, normalmente siempre quita Joao Félix.
Normalmente Joao Félix en los últimos 11 partidos lleva 10 de titular.
Claro,
10 de titular, 10 de titular de los últimos.
¿Cuántos ha acabado?
Sin, no, pero repito, llevar 10 de titular.
Bueno,
de
pero los ¿cuántos ha acabado? Once, ¿cuántos ha acabado?
Pero déjame que tenga una cosa. Juanma, si es mejor ser titular.
Mi razonamiento: llevar 10 de titular de los últimos 11 significa que eres titularísimo, sí, para
pero,
el Cholo.
Pero te hago una pregunta.
¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, estamos de acuerdo. Pero te hago una pregunta: vale. ¿Cuántos ha jugado como el de hoy? De los 10 que has dicho de titular.
¿De partidos?
No, no, de bien. ¿Cuántos ha jugado? ¿De bien Joao Félix como hoy?
Hoy ha jugado. No, el otro día en Pamplona ha jugado muy bien Joao Félix.
Pero no, perdona, vamos a ver. Es que tú estás poniendo como un mérito que sea titular Joao Félix como un mérito del Cholo. Es que Joao Félix es titular porque es el mejor del equipo.
Escúchame, yo aquí he oído a algunos que han dicho que le había sentenciado al Cholo, ¿eh? Aquí en tu tertulia, ¿eh? En tu tertulia, yo he escuchado a varios decir que lo había sentenciado al Cholo.
Vamos a ver. Vamos
en tu tertulia.
Pero yo creo que Joao Félix está donde él quiere estar. Perdona. Porque el talento y la calidad que tiene es evidente que es de los mejores o el mejor. Cuando ese chico está implicado y ese chico ha mandado en el partido y ese chico ha querido la pelota y ha hecho cosas buenas, el Cholo ha dicho, pase usted por aquí, ahora mismo póngase ahí a jugar. Y cuando ese chico no está implicado, está enfadado, con la cabeza abajo, intrascendente, siéntese aquí y reflexione.
Pero o sabes una cosa, Cañete,
yo creo que no hay ningún problema de ningún tipo.
Ya,
no,
pero hoy estaba implicado, hoy tenía ganas.
Sí, muy bien,
claro,
muy bien. Y lo ha cuidado, y lo ha cuidado.
Y ha metido a un juvenil, ha metido en su lugar a un juvenil.
Claro, ha metido a Griezmann, que es lo normal, cambio de un delantero por otro, uno de refresco contra uno que ya está cansado, agradecido del trabajo que has hecho en 75 minutos. Es que yo no veo tanto problema ahí.
Quita Correa, ¿sabes qué pasa?
Mira, Correa, Paco, justo cuando le han quitado, ha hecho dos jugadas en línea de fondo.
Si Correa estaba enorme, pero no quita
enorme.
Ay, Joao Félix,
pero,
que acababa de
escuchar. Pero
Paco, está diciendo Correa y al minuto dices que estaba enorme. ¿En qué quedamos?
Que si quieres quitar a alguien, que no quites a Joao Félix.
Quiere quitar a alguien y considera que de los dos, uno ha trabajado más que el otro, o uno está más cansado que el otro, o uno tiene menos aire que otro. Porque el Manchester United solo volcaba a la derecha.
Acaba de decir el Cholo precisamente sobre este tema en la rueda de prensa, que ha quitado a Joao Félix porque le ha visto cansado y que ya no corría para atrás.
El Manchester United por donde atacaba, por la derecha.
Y el que más te aporta es Correa. Y Correa con Correa se cumple una injusticia continuamente. Es el mejor jugador del Atlético de Madrid.
Pero ¿qué injusticia? Pero
lo ha dejado, ¿no? Pero ¿qué lo ha dejado los 90 minutos? Hoy ha dejado a Suárez sentado para que juegue Correa.
Sí, sí, sí. Sí. O sea, es que esa es otra. ¿Cómo está Suárez?
En todo le pillamos los dedos con la puerta.
Sí, bueno, igual
Correa
que
es el mejor, coño, 90 minutos. Hoy ha jugado, parece mal también.
Hoy ha jugado Herrera porque no estaba Coque.
No, Herrera jugó el otro día titular y Herrera va a ser indiscutible.
Pero Correa es el mejor en los últimos partidos, pero el partido de hoy el mejor es Joao Félix.
He dicho Herrera, no Correa.
Herrera jugó titular en Pamplona.
Sí, sí. ¿Y es titular en el Atlético de Madrid también indiscutible?
Bueno, yo te digo que a partir de ahora indiscutible.
A partir de ahora. Ah, bueno, vale, no lo sé.
Desde el otro día, vamos, para el Cholo hay un antes y un después. El Cholo yo creo que se ha equivocado con Herrera de manera clara. Yo lo llevaba pidiendo mucho tiempo aquí diciendo, el Atlético necesita en el centro campo un futbolista que juegue al fútbol, no tiene futbolistas que jueguen al fútbol. Este es un discurso que no paro de repetir y siempre he señalado, creo que Paco también lo señalaba, siempre he señalado que el único futbolista que sabe jugar al fútbol en el medio del campo, para mí jugar al fútbol no significa que los demás no sepan, es aguantar la pelota,
repartir juego.
Y es Herrera. Bueno, a partir del día del Barça hay un antes y un después en el Atleti y para mí, a partir del día del Barça, Herrera se hace titular indiscutible en este equipo. Yo lo creo y es que no me va a quedar ni muchas dudas.
Tiene toda la pinta, ¿eh? Es que no creo que se pueda romper.
Bueno,
si algo tiene el Cholo es que gilipollas, repito, no es. Se equivocará mucho, pero tonto no es. Yo creo que él ve cosas. Por ejemplo, vio el otro día en Pamplona, en la segunda parte, que Reinildo le podía jugar de tercer central. Hoy lo ha utilizado otra vez de tercer central. Cuando él ve que algo le funcione, que le va bien, sigue apostando. Piensa que ha dejado fuera a Hermoso, piensa que ha dejado fuera a Felipe. Sí, él va tocando
en toda
teclas.
La temporada, lo que ha creído en toda la temporada, hasta ahora, en Lodi y en Herrera, era anecdótico.
Sí, mira, nada, ¿no?
Y mira,
no ha creído nada
para jugar con tres centrales, Lodi, mira,
bueno, pero también
cómo ha chuchado.
Pero tendrá grandeza que en un día de los más importantes del Atlético de Madrid le diga a dos, pero oye, mira, pues
es que lo ha hecho todo perfecto.
Y con lo que tiene en el banquillo.
Bueno, pero sin Coque y sin Yannick. Y sin Carrasco.
Claro, sin Yannick. Hombre, y con evidentemente, Suárez
es que si, escúchame, es que si está Carrasco y no lo pone hoy, pone a Lodi, lo estáis matando. Te quiero decir, es que eso es evidente, que si está Carrasco, juega de titular Carrasco. Tampoco creo que haya mucha duda de eso.
Es que a lo mejor Carrasco puede jugar arriba, ¿eh?
Entonces aquí,
arriba lleva el Bufi, Paco.
Es que claro, Paco, es que Correa es bonito las que te pille la puerta.
Que no solo tiene por qué jugar de carrilero.
Pero entonces, ¿de qué juega Carrasco? O sea,
uno de los mejores partidos de Carrasco fue en punta en un Camp Nou hace... No me acuerdo.
Pero, sin ninguna duda,
pero
Paco,
para meter a Carrasco arriba, hoy había dos arriba. Tienes que sacar a uno para que juegue Carrasco.
Sí. No, que no te estoy diciendo de hoy, de hoy.
Claro, es que cuando tienes tantos buenos jugadores o jugadores de tanto nombre, no te van a caber los 11 y por tanto los que no van a jugar siempre vas a preguntar ¿y por qué no
Manolo,
jugaste?
Y que no te hagas más líos, que tú jugando como hoy no habría crítica alguna al Cholo.
Un par de cosas. Claro, primero, ha terminado la rueda de prensa del Cholo. ¿Qué más ha dicho al margen de lo de Joao Félix? Antoñito.
Ha terminado, ¿no? Y le hemos preguntado por Joao Félix. Eso no lo habéis oído en directo, ¿no?
No, pero lo hemos contado. Lo que ha dicho de que estaba, lo notó cansado y que no
sí,
bajaba.
Pero ha ensalzado, ha destacado el partido extraordinario de Joao Félix. Además se le ha visto muy convencido y muy satisfecho al Cholo. Y luego ha dicho que le han preguntado también por si es una amargura hoy empatar. Y dice claramente, para que la gente descifre lo que es su filosofía del fútbol, amargura es no haber podido ganar un partido, no es haber perdido o haber empatado un partido que se pudo ganar. Amargura es el día del Levante, no merecer nada y perder ese partido.
Vale. Oye, Lama, una cosa. Joao Félix ha sido titular en 6 de los últimos 11 partidos.
Pues y ha jugado los 11, entonces algo así es, ¿no? Mira el dato.
En 6 de 11.
Participado en todos.
Ha terminado 2. De los 11, sí, no, ha terminado 2.
Si terminar, no va a terminar mucho porque no le da para 90 minutos, según el Cholo, ¿eh? Según el Cholo.
Sí, sí.
No le da para 90 minutos y no le da. Ahora, para el Cholo ahora mismo, Joao Félix es un jugador indiscutible.
Y otra cosa, ha jugado 10 de 11, me dicen. Efectivamente, ha jugado 10 de 11. Ha participado en 10
de 11. El dato que te da yo, 10 de 11, no sabía cómo era el dato colocado, pero sé que de los últimos 11 ha jugado 10.
Evangelio, ¿quién es Elanga, el que ha marcado el gol del United?
Un chico de 19 años que se ha convertido esta noche en el goleador más joven de la historia del Manchester United en una eliminatoria de Champions y que ha marcado en su primer toque. La primera vez que ha tocado el balón esta noche ha sido para marcar un gol.
Eso es flipante.
¿Para qué va a tocarlo más?
Es, además, era el primer remate del Manchester United a la puerta en todo el partido. Y este chico es un chico muy joven, un extremo que ha jugado sobre todo con el equipo de la Youth League, con el equipo juvenil que está jugando la Champions Juvenil, al que Ragnik, el entrenador, le está dando mucha bola y que tiene una historia muy curiosa. Este chico juega con la selección de Suecia. Su padre fue internacional por Camerún. Es más, jugó con Camerún el Mundial del 98. Y hoy leía en la prensa inglesa que este chico habla 4 idiomas, entre ellos el castellano, perfecto.
Muy bien.
No sé por qué lo habrá estudiado, pero Elanga, que es un chico con más cabeza de la que parece por la edad que tiene, 19 años, y hoy ha brillado en el Metropolitano. Oye,
sabiendo que el Atleti lo ha hecho hasta en Anfield, con el mejor Liverpool probablemente,
sí.
Yo veo muy chungo. O sea, no termino de ser optimista porque para mí ganar la vuelta ante 70.000 espectadores fuera de casa...
Gracias, Paco.
Oye, una cosa. Al margen de todo lo que les estamos contando del deporte, sepan ustedes que la noticia, además, a esta hora está en directo en la calle Génova, donde siguen reunidos los varones del Partido Popular con Pablo Casado. Y claro, están allí reunidos y puede que salgan durante el transcurso del partidazo. Allí hay un hombre de los servicios informativos de la cadena COPE, Adrián Gil. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues llevan alrededor de unas 3 horas reunidas los varones con Pablo Casado en esta planta séptima de la sede de Génova. La verdad es que ahora mismo el turno de palabra es para Pablo Casado, que ha dejado hablar a todos los presidentes territoriales para poder escucharlos y tomar una decisión. Y lo cierto, Juanma, es que todos los varones han coincidido en una cosa, en que Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, es la mejor alternativa para poder sucederle en el cargo. Por cierto, que durante su turno de palabra ha trasladado que está a disposición para tomar las riendas del partido. Sin embargo, el problema está en que no hay unanimidad y está la cosa mucho más enquistada es en esa manera en la que debe salir Casado del partido. La mayoría de ellos defienden que debe dimitir en el día de hoy. Por lo tanto, presión máxima sobre un Casado que ha escuchado a sus líderes territoriales como le están pidiendo la cabeza y exigiendo su dimisión para que se vaya esta misma noche. Hay que recordar que antes de esta reunión ha habido otra, la de Feijóo con Pablo Casado, para trazar el nuevo futuro del partido, pero por ahora, pues mucha expectación en estas puertas de Génova para ver cómo comunica esa dimisión o no y cómo vamos a enterarnos de esta noticia, si habrá una comparecencia o finalmente será un comunicado por parte del Partido Popular.
Gracias, Adrián. Pues estamos a ti, en directo ahí en Génova. O sea que si hay noticia, por supuesto lo contaremos en directo con todo lo que suceda en la crisis del Partido Popular. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues está mandando sus mensajes como siempre al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, si Joao Félix juega todos los días como hoy, no hay debate. El talento al poder. ¿Por qué no salió el Atlético de Madrid así contra el Barça? No puedo entender que se desperdicie tanto talento constantemente. ¿Cómo se nota que no está Coque? El Atleti mueve el balón más rápido, presiona y crea ocasiones. De nada sirve hacer 10 kilómetros en cada partido solo para ralentizar el juego. Mejor con Herrera Héctor, dice este oyente. Otro comenta, de lo que se queja Jiménez es de la luz, del exceso de luz, no del terreno de juego, que no se ve, dice. Le deslumbra tanto LED. Ya se quejó en Liga hace dos jornadas cuando falló en un despeje en el centro del campo.
Puede ser, puede ser.
Pero hoy hablaba del piso. Terreno de juego.
Sí, señalaba, yo creo que señalaba al campo, ¿eh? Él está señalando cuando habla, está señalando el campo, creo.
Uh-huh. Otro oyente dice, espero que no se quejen de mala suerte los atléticos, que no se les olvide que gracias al mismo fútbol rácano y aburrido que ha jugado el Manchester hoy, ellos consiguieron llegar a dos finales de Champions. Y decía un oyente, acordándose de Juan Pablo Colmenarejo, imposible no acordarse hoy de las tardes de Champions y el mítico te dejo Colmenarejo, buen año Castaño, que descanse en paz, un gran periodista y seguro una gran persona. Y escuchad porque hay un oyente que habla también sobre las quejas de Jiménez.
Buenas noches, yo creo que Jiménez quería poner la excusa del césped y se ha dado cuenta que jugaba en casa.
Puede ser, que de repente mira para atrás y dice, coño, si era el partido de casa. Por cierto, Evangelio, ha marcado Yaremchuk, el ucranio del Benfica, se ha levantado la camiseta y ha mostrado la camiseta del escudo del ejército de Ucrania.
El símbolo de Ucrania, ¿no?
Sí, del ejército de Ucrania. Y claro, esto a la UEFA le puede meter una sanción por esto, ¿no?
Sí, le multarán seguramente porque todo ese tipo de manifestaciones políticas la UEFA las prohíbe. O sea, que
menos Calveré, tranquilo.
Le multarán seguro a Yaremchuk, que ha marcado el gol del empate, que el Benfica, por cierto, ha merecido la segunda parte, porque el Ajax ha sido mejor en la primera, pero el Benfica ha apretado más en la segunda. Y al final empate, Benfica 2, Ajax 2.
¿Gazprom es rusa? Gazprom es rusa,
sí,
¿no?
Sí.
Y es patrocinadora de
la Champions. De la Champions, sí.
Uh-huh. Estará el señor Gazprom ahora, cuando ha visto las imágenes en casa, con el ejército...
Y el campo del Zenit, se llama así.
Sí, sí, claro. Que es el de la final.
Claro.
El de la final. De momento es el de la final.
Si no la cambian.
De momento. No va a Wembley.
Ya han dicho en Inglaterra que va a Wembley, si no.
12 y 7, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Solo pregunto a la ministra de Defensa, es Margarita Robles. ¿Usted cree que hay conflicto armado con Occidente oponiéndose al ingreso de Putin en Ucrania? ¿O la cosa se queda en el Donbass y miramos para otra parte?
Lo que está ocurriendo es muy grave.
El señor Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Don Antonio.
La subida por decreto del salario mínimo.
Que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos los aquellos contratos donde está el Estado, ellos no han implementado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en peugeot.es.
Pues eso.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11,
Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien.
3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves. Así de fácil.
¡Ocasión 3! La forma más segura de comprar tu coche.
¡Ocasión Plus! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena, buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE, están en directo Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Santi Cañizares, Roberto Balomar, Juan Gato y Fernando Evangelio. Y Pedro Martín también está, y Antonito Ruiz, que sigue por el Wanda, que en cualquier
aquí
momento...
Seguimos,
vale,
aquí seguimos.
Una cosa, Antonito, estamos recibiendo mensajes de oyentes que aseguran que en esas declaraciones se puede estar refiriendo Jiménez a que le deslumbran las luces, porque hace como que señalan las luces, dicen.
Sí, dicen que se le leen los labios, que dice no se ve, no se ve.
No se ve.
Eso sí puede ser, porque la iluminación es extraordinaria de él.
Sí, pero hombre...
Eso sí.
No sé. Pues es un problema si le deslumbran las luces. ¿Sabes lo que hacen los de fútbol americano, no? Se pintan de negro debajo del párpado para que no se produzca ese efecto, para que no se les deslumbre. Es para eso, ¿no, Angelito?
Sí. El 90% de los jugadores de fútbol americano salen con la cara pintada con pinturas de guerra, sí. Y algunos el ojo entero. O sea, no solo debajo del ojo, sino el ojo entero.
Lo raro, Juanma, es que esta iluminación ya lleva varios años y que haga daño ahora, ¿no?
Ya, los centrales a lo mejor lo notan más. En balones aéreos, lo que sea, a lo mejor lo notan.
Pero y antes no, y ahora sí.
Yo qué sé. Yo te digo lo que ha dicho.
Sí.
¿Queréis apuntar algo más del...?
Sí, yo la última que quiero decir es... Hoy el Cholo, yo creo que se ha encontrado a gusto en el partido por dos razones. Una, porque no tenía que manejar el partido, que para él yo creo que también es importante. Dos, porque si vemos en el 11 había muchos guerreros, más que talentosos, más o menos, que la gente entienda lo que quiero decir en cada eso. O sea, había 5 atrás que eran guerreros. En el medio voy a quitar hasta Herrera como guerrero, Llorente y Condovia y Lodi. O sea, que realmente había 8 guerreros. 8 sí. Guerreros. Que van más con su filosofía de fútbol, más allá del resultado y de lo que ha podido ocurrir. Y que yo creo que él se encuentra mucho más a gusto cuando él no tiene que mandar en los partidos y cuando le mandan a él. Porque en el, creo que estaba escuchando a Paco, me parece que dio en la primera parte de Paco un 67-33.
66-34, me parece, sí.
Ha ganado la posición, pero no tenías la sensación.
Ha corrido más lejos de la portería.
Eso es lo que estoy diciendo, pero el Cholo se siente más a gusto cuando el partido es así. A él no le importa tener la posesión, a él lo que le importa es tener... Eso, la velocidad, el contraataque, pero... salir y ser más fuerte. Entonces yo creo que también ha sido un partido que él lo ha planteado como a él le gusta
Pero y además han apretado arriba, Manolo, también han apretado arriba en la primera parte.
Roberto, ha habido un momento en la primera parte que había siete jugadores del Atlético de Madrid presionando el campo.
El United no ha pisado el área del Atlético de Madrid en la primera parte. Exacto. Con balón no lo ha pisado ni una vez.
Lo cual también habla de un buen trabajo defensivo en el día de hoy del Atleti.
Claro, claro, el trabajo defensivo, Juanma, como dice Manolo, de todo el equipo. O sea, el sistema defensivo, ¿no? La defensa.
Es que hoy, claro, es
que ha tenido al Manchester alejado de la portería del Atlético ha sido la que ha hecho vivir con tranquilidad a los centrales y poder ganar los duelos porque no estaban asfixiados, porque no estaban en deuda.
Es que cuando hoy el equipo iba arriba, pero iba el equipo, no es que iban dos a presionar, iba el equipo, iba el Lodi Bersálico que mordían en la salida de balón, iban los dos de arriba a buscar a los dos centrales, Herrera, Llorente y Condovia encimaban la salida del centro campo y la línea de cuatro, porque cuando presionaba era línea de cuatro de atrás, se metía en el medio del campo. Así, cuando presionas así, te sale mejor que cuando los dos de arriba presionan y los cuatro de atrás están en tu frontal.
A Cristiano lo tenías a 40 metros del portero.
Y a Bruno Fernández
está espeso mejor.
Y a Bruno Fernández no le hemos visto en la zona donde hace más daño. En la zona donde hace más daño, que es la media punta.
Todos los haters del Cholo que le pongan flores ahora.
A Bruno Fernández
exactamente es lo que estamos haciendo.
Se la ponemos cuando se la merece.
Evangelio. Fernández nada más que le hemos visto una vez y maldita
hasta
sea
el pase del gol, hasta el pase del gol. Por eso lo he dicho.
Al que veo una flojo cosa... al que veo flojo es a Llorente.
Yo también.
Le veo flojo. Una
porque
cosa...
es un tema físico, Juanma. Este tipo de jugador como Llorente, como Condovia, son futbolistas que tienen que estar top. Top en lo físico. Porque ellos, en lo por ejemplo, hoy Llorente ha hecho un derroche de generosidad, de solidaridad, de compañerismo, todo lo que quieras. Pero le falta esa chispa, esa punta que él tiene que le hace marcar diferencias en los últimos metros por su potencia. Y todavía no lo ha alcanzado porque viene de una lesión.
Tendremos claro que alcanzó su cenit, yo creo, antes del Mundial, que todo el mundo queríamos que jugara y demás, porque estaba en un momento de forma brutal y desde entonces no ha recobrado ese tono.
Cañete, te quería preguntar por lo que ha dicho antes Elías, lo de Oblak.
Por Oblak. A ver, es una jugada difícil, es una jugada que estás en deuda y es una jugada que puedes cometer, digamos, el error o puedes gestionarla mal como lo ha gestionado Oblak, que es cuando tú tienes el mano a mano tienes que parar cuando va a chutar, parado, con los pies en el suelo. Si aguanta un poquito más el delantero, tu naturaleza es a veces echarte un pelín para atrás y que te pille andando un poquito hacia adelante o a lo mejor hacia atrás si ha salido mucho, que es lo que le ha pasado a Black. Si te pille andando cuando chutas, tú estás desequilibrado, no puedes reaccionar. Tienes que tener las dos piernas bien paradas en el suelo. Claro, esto es muy bonito, es del sofá. Esto nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos que hemos ido a encarar un mano a mano, hemos ido tapando el ángulo, de momento hemos hecho un gesto para ubicarnos un poquito mejor, en ese momento ha chutado y nos hemos quedado sin reacción porque no estábamos parados y nos pilla caminando hacia adelante o hacia atrás.
Sí. Vale. Pero... Gato, ¿querías decir?
Sí, no, pero es verdad que estamos viendo cosas a Oblak esta temporada que son muy raras en él. Es decir, yo incluso ya no solo en la acción del gol, ha ido en los últimos cinco minutos dos despejes que ha hecho ahí, un poco sin sentido, Sí, que no es habitual.
Le falta confianza, ha perdido mucha confianza.
Exacto, mucha confianza.
Mucha confianza, y es que eso se nota en un portero. Santi, que ha sido portero y además portero bueno.
Yo, fíjate.
Lo que ha rajado de él. Es increíble.
Escúchame, yo rajaba de Santi. Rajaba de Santi lo borde que
te
era.
Caía mal, pero claro, era mal portero.
Me caes. Y en cambio yo como portero creo que eras muy buen portero menos saliendo. Te quiero decir, pero yo creo que eras un buen portero.
Pues salía fenomenal.
Pero, pero yo entiendo lo que siempre dices Santi de un portero. Un portero, como no tenga confianza, vale el 50%.
Un portero, la confianza que va cogiendo un portero es a través de su sistema defensivo. Claro. Eso es evidente, que ve que
hoy le han dado
llegan heridos, que chutan desde lejos, por ejemplo, ¿no? Cuando un equipo está atacando y no puede filtrar pases y hacer goles desde el área, lo que hace es chutar desde lejos, que es mucho más cómodo en un portero, y va en función mucho de su defensa. Yo te digo también otra cosa, y esta clave, yo la digo, que no tiene por qué ser cierta en el caso de Oblak. Cuando hay un jugador, en este caso un portero, que lo que sobre todo necesita es concentración, porque el 80% del portero, ya superado, sabiendo que tiene talento, el 80% es la concentración, y le vemos no hacer una buena temporada o muy lejos de su nivel, como es el de Oblak, yo no descarto, porque a mí me ha pasado, pues que había algún problema, algo que le está distrayendo. Un problema personal, un problema con su familia, un problema con sus padres, un problema de cualquier índole que desconocemos y que él, lógicamente, pues no lo va a contar. y que será un problema personal. Yo no digo que esto esté sucediendo. Yo te digo que yo, a mí me ha pasado, yo he visto porteros que dicen, ¿qué le pasa a este chico? Si este chico es un gran portero siempre con un espíritu competitivo, que se come los balones y tal y que cual, cuando... Y de momento le ves un poco apocado, sin, con falta de confianza. Como el portero es el jugador que más concentrado tiene que estar, cualquier cosa que le distraiga en su vida personal le hace caer mucho el rendimiento. Y eso a mí me ha pasado.
Espera un segundo, que tenemos comunicación con Guillem Balaguer, que ha estado cubriendo el partido. Hola, Guillem. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cambia mucho el United de lo que hemos visto hoy a lo que podemos ver en Old Trafford dentro de 3 semanas?
Eso es lo que a lo que aspiran. He estado hablando con el manager, con Ralf Rangnick, y con De Gea. Los dos han sido muy críticos con el equipo, sobre todo la primera hora, incapaces de mantener el balón, no han sido para nada atrevidos. De hecho, el gol viene en el único chute a puerta de todo el partido. Y lógicamente los dos han concluido que como no se hagan las cosas diferentes en Old Trafford, la cosa no va a funcionar. Pero hay muchas pistas que indican que el Manchester United está dividido, que dentro de la plantilla, que no acaban de entender el mensaje del entrenador y que aspiran a que alguien con un poco de talento dé el pase bueno y alguien haga la carrera buena, como ha hecho Anthony Elonga, y así se puedan clasificar. Pero están a años luz de ser un equipo, bueno, ya lo habéis visto, sí, de los grandes.
A Cristiano se le ve enfadado en el campo. O sea, es un tío, no es feliz jugando en este United.
Es que ahora mismo, mira, se ha pasado Ralf Rangnick, el entrenador del Manchester United, en cada entrevista que ha dado en la zona flash, ha sacado el nombre de Anthony Elanga, del que dice que está lleno de vida, con ganas de jugar, contento de estar en el 11, que lo da todo. Y yo creo que no está hablando de Anthony Elanga.
Está hablando de otros. Del resto. Claro, del resto.
Del resto. Porque ahora mismo el equipo da la sensación de no estar a gusto, de no entender, como digo, lo que se les pide. Superioridad en el centro del campo constante. Había más jugadores del Atlético de Madrid que del Manchester United. Cristiano, como dices, retrasándose, pidiendo el balón en casi en el círculo central. Y no se lo daban, además.
Sí,
se mosqueaba. Y así ha ido todo el partido.
Es que en la primera parte, cuando él se retira al túnel de vestuarios, va protestando muchísimo. Yo no sé si es al árbitro, o es a los compañeros, o al entrenador, o...
Ahí estaba tarjeta al árbitro.
Pedía tarjeta, ¿no?
Tarjetas.
Sí, pero también con los compañeros tiene... Eso, se le ve incómodo, se le ve mal.
Una cosa es cuando te enfadas y exiges más a todos, cuando eres tú el que también das. Y es verdad que ha tenido ha marcado que 6 goles, ¿no? En los 5 partidos de los que ha jugado en la Champions, creo que es. En todo caso, lleva ya, creo que ha marcado un gol solamente en el 2022. No está para exigir, porque él tampoco está dando demasiado. Te anuncio, porque he estado escuchando a Cañizares y me he escuchado todo eso porque estaba al lado de Peter Schmeichel, el portero legendario de Manchester United, hablando de Black. Y diciendo, bueno, lo mismo que ha dicho Santi, ¿no? que ha salido mal, etcétera. Pero también es de los que está cerca de la toma de decisiones del Manchester United, y bueno, se viene una revolución. Nada de lo que hay, de lo que habéis visto, yo creo, se parece al Manchester United a lo que será la temporada que viene. Es posible incluso que Ralf Rangnick, que tiene 2 años más de contrato como asesor, ni siquiera esté en el club. Creo que decidirán en el próximo mes quién será el entrenador de una terna de Lopetegui, Brendan Rodgers del Leicester, Pochettino, Ten Hag del Ajax. Entre eso está la cosa, pero para construir un Manchester United de verdad, ya empezando por la pregunta que queremos ser, que ahora mismo me parece que nadie sabe contestar.
O sea, ¿tú crees que no sigue Cristiano el año que viene? O, por ejemplo, Pogba, ¿qué va a pasar con Pogba? ¿Todo eso va a cambiar?
No hay muchos fans de Pogba en el vestuario, no hay muchos fans de Pogba en los que toman decisiones tampoco. Cristiano, tú sabes que se fichó para que no fuera al Manchester City cuando Mendes y Cristiano tenían decidido claramente irse al City, solo que Pep necesitaba que salieran 2 o 3 jugadores, Bernardo Silva, Mahrez, que fíjate, al final mejor que no hayan salido, porque les está yendo la mata bien esta temporada. Pero la idea era, si no salen 2, no puede entrar Cristiano. Pues en esas, el Manchester United dijo, vamos a ficharle. Lo vendieron como una idea romántica, pero en realidad no hay ese enamoramiento que había por Cristiano, y no es el jugador determinante que necesita el Manchester tampoco.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Guillem Balaguer, hablándonos sobre el United, que será el rival.
Oye,
dentro
Juanma,
de 3 semanas.
Una cosa.
Sí.
Una cosa, digo yo que el domingo al final del tertulión, cuando me tocó la pregunta y dije que el bicho no era el bicho de
bueno,
siempre,
bueno, espera, pero no, no cometas bueno, el mismo error.
Yo decía hoy.
Ah, no, 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 no.
Hoy no hemos visto ni a la sombra del peor Ronaldo de muchos años. Del peor, no del mejor. Hoy ha deambulado por el que estaba desquiciado, lo estábamos contando.
Cuidado que en la última eliminatoria los goles los
con la Juve, ¿no? Con la Juve, ¿no?
Pero que yo no digo que
tres, ¿no?
En la vuelta.
Tres.
Bueno, yo no digo que no, yo no digo que no lo pueda hacer en la vuelta. Yo digo que hoy.
Ah, tú dices solo por. Pero eso da mala suerte para cualquier día.
Y otra cosa, decía Lama al principio que el Atlético de Madrid, cuando no tiene que mandar, juega bien. Yo creo que hoy ha mandado todo el partido, hasta el minuto 70. Ha mandado con una presión alta y desactivando al contrario, que no tenía una salida fácil, y no la ha dejado hacer nada. Se puede mandar con balón, se puede mandar con el trabajo que ha hecho el Atleti hoy, que en esa presión, que ha sido increíble el derroche que han hecho todos, Correa, Joao Félix, los atacantes, los del medio campo, o sea, ha sido tremendo.
Es verdad que este es el año en el que estamos viendo la caída un poco de Cristiano y de Messi. Claro que en algún momento tenía que
llegar. De momento sí.
Es normal, joder.
Claro, tenía que llegar.
Tampoco están en un equipo en el que se sepan de memoria todo. Claro, o sea, han aterrizado en equipos nuevos.
Claro, yo creo que primero Messi se ha ido a París. Messi es un jugador que ha jugado toda su carrera en el Barça. Ha tenido que mover a toda su familia, a todo su entorno. No es un tipo acostumbrado, es introvertido, acostumbrado pues a jugar en varios equipos y demás, ¿no? Estaba como muy cómodo, como una estructura muy cómoda en Barcelona, y yo creo que está acusando el cambio, que a veces se acusa cuando tienes 16 o 17 años porque cambias de país, y otras veces también se acusa cuando ya tienes una familia y cuando ya tienes pues una estructura. Y yo creo que Cristiano simplemente está pagando jugar con esa camiseta. Os lo comentaba antes, es un club sin gestión, es un club donde se habla todo de cosas extradeportivas, y no puede ser que no funcione nadie. Porque
Cristiano,
si tú ves
lleva
el equipo,
7 años siendo rematador, hoy decirme qué remates ha podido hacer.
Claro,
falta.
Si tú ves el equipo del United, todos los jugadores te parecen buenos.
No, la alineación, sí, nombre por nombre.
Muy bien. Pero es entonces, ¿cómo puede ser que no funcione ninguno?
Porque es el único grande del Reino Unido que no tiene un entrenador entre los 5 mejores del mundo, como los tiene toda su competencia en el Reino Unido.
A lo mejor el entrenador no tampoco es el problema. Pues no, vamos a pensar que el entrenador
a mí el entrenador me parece muy bueno, pero ese entrenador, para el Manchester United, los cambios que quiere hacer no los hace en 3 días.
Pero que no funciona, que el entrenador puede ser muy malo, pero que tú ves el máximo nivel de 2 o 3 futbolistas al menos, o de uno. Es que no ves de ninguno el máximo nivel. Y eso para mí es que está un poco enturbiado, iba a decir podrido, me paso un poco a lo mejor, por toda la gestión y por todo el ambiente.
Que la gestión ha sido nefasta.
Claro, es que eso es la clave para mí.
¿Sabes lo que pasa en el United? Que todos los años decimos lo mismo, porque es un equipo descabezado, un equipo que ficha tíos que se gasta un pastón.
¿Pero por qué?
Claro, digo,
¿pero por qué?
Porque está descabezado, digo, porque no tiene.
Porque el director deportivo ha sido de Woodward, que sabrá de negocios, pero de fútbol no sabe.
Entonces, el problema es que
durante muchos años
ficha por fichar y ficha futbolistas que dices, paga por este 50, 60, 70. Pero ¿y esto realmente necesita?
Bueno, Griezmann pensaba que lo tenían hecho.
Bueno, pero que te dice,
más de una vez.
Ficha cada año mucho, pero dices, bueno, ¿y realmente para qué quiera esto? Esto lo quiere para algo, y ese es el problema, que no construye bien el equipo y le sigue pasando y le va a seguir pasando hasta que no ponga un manager general que sepa de fútbol y un entrenador que tenga personalidad por tener.
Y lo que ha dicho Guillem, que no sabe qué quieren ser.
Esto os gusta mucho. ¿Cuánto porcentaje le dais al Atleti para la eliminatoria después del partido de ida? A ver, Paco.
Por ser fuera de casa, 49%. O sea, un pelín más.
Favorito, el United. Vale, Lama.
55 para el Atlético, 45 para el United.
Elías.
60 United, 40 Atlético.
Cañete.
Pues tengo un problema, porque ¿sabes qué pasa? Que Lama me ha dicho que soy buen portero y tal, y ahora estoy de acuerdo con Lama. Ahora estoy de acuerdo con 55, 45 para el Atlético. Y estoy empezando a asustarme. Este no es el camino de mi vida.
No, ni el mío. Me molesta esto.
55 para el Atlético, como Lama.
55 para el Atlético. Palomar.
Sí, yo también, porque me parece mejor equipo. 55 para el Atlético.
Gato.
Yo soy más generoso. 60 para el Atlético. 60.
Evangelio, ¿tú qué dices?
Como gato. 60-40 para el Atlético.
Antoñito, ¿sigues por ahí? ¿Quieres decir tu
sí,
porcentaje?
Sí, sí, sí. Y me apetece mucho decir el porcentaje porque a mí este Manchester no me da ningún miedo. Entonces yo voy a decir un 67 para el Atlético de Madrid, 33 para...
Muy bien.
67-33. Como la posesión de la primera parte.
Oye, veis muy fácil ganar fuera de casa.
No, madre mía.
No, yo he oído a especialistas de esta casa como Evangelio que el Villarreal ha ganado...
Dejar de meteros con esta casa. Que antes ya Lama se metió con estas tertulias. Ahora tú con esta casa... Hablad de los de otra escuela.
Juanma, si quieres, podemos hablar de otras tertulias que encima ni escucha a los demás.
Es que aquí
tenemos que hablar de la nuestra.
Es que me criticáis.
Hay que hacer autocrítica, Juanma.
No, no, perdona.
Juanma, yo defiendo a todos. Yo defiendo a todos mis compañeros cada día.
Una tertulia plural, plural, donde hay gente que sabe y gente que no tiene puñetera idea. Hay de todo en la tertulia.
Dame el palo, Toñito.
Y muchos tenemos que aguantar a los que no tienen ni idea, pero también tienen derecho a la vida. O sea, que te quiero decir que yo he oído a muchos expertos de esta casa decir que el Villarreal ha ganado allí en Manchester relativamente fácil.
No, 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 empataron. O sea, bueno, le dio un baño y no consiguió ganar. Por eso te digo lo difícil que es ganar fuera de casa.
Bueno, vamos a jugarlo, ¿no? Nos presentamos, eso está seguro.
Antoñito, ¿algo más?
No, nada más. Estoy aquí ya en el parking del Metropolitano porque ya nos habían ahuyentado de la zona de
Por cierto, ¿no ha habido ningún problema con los ultras en la salida del estadio?
No. En principio, que yo sepa, no. Ayer sí hubo refriegas con los 3.500 sí. que hoy han estado aquí en el campo.
Es que he visto las imágenes. Yo lo que alucino es cómo llegan al partido. Es decir, o sea, si están desde las 12 del mediodía...
Que se orienten, ¿no?
Bueno, eso sí, llegar físicamente sí, pero, sí, por ejemplo, sí, estos vuelan mañana para Manchester y les preguntas por el partido, no se tienen que acordar porque tienen de llevar una melopea.
Juanma, y no te lo digo en broma, muchos no cogen ni hotel, ¿eh? No te lo digo.
Van directos ahora a Barajas. Tienen que venir en Barajas.
Tú míralos cómo viajan a casi todos. Van en camiseta del equipo, o sea, sí. con la camiseta, el vaquero o lo que lleven, y mírate, fíjate, no llevan ni
nada.
Mochila,
y las llaves.
Pero imagínense cómo huele el avión de vuelta. O sea, imagínate que te da por coger un Manchester, un Madrid-Manchester mañana, 8 de la mañana.
Es un problema latente y un problema que hay que hacer hincapié.
Si fueras un director de verdad, mandabas a Alcalá en el vuelo de vuelta.
Bueno, Alcalá...
Para que nos hiciera la foto de la noche.
Alcalá echa la foto.
No le llega el olor a Alcalá.
Se tira.
Madre mía, es que de verdad, yo he visto las imágenes hoy en la Plaza Mayor y efectivamente, es que era la 1 del mediodía y dices tú, pero si quedan 8 horas para el partido... No van a parar, porque ahí no hay uno que diga, voy a darme una ducha al hotel, me refresco, descanso y luego voy al fútbol. No hay uno que diga eso. Todos hacen un non-stop hasta la hora del partido. Y es flipante, de verdad. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos.
Del otro partido, ¿qué quieres decir? Evangelio, recordemos, 2-2 entre el Benfica y el Ajax.
Lo que decíamos antes, que yo creo que el Ajax se ha merecido más ventaja todavía en la primera parte. Se han ido al descanso ganando 1-2. Había marcado Haller en propia puerta, este delantero francés, que juega con Costa de Marfil, pero nació en Francia, que llevaba 10 goles en la Champions, según Pedrito 9, la Champions le da 10, ha marcado el gol en propia puerta del empate del Benfica y después ha marcado otro en la portería correcta, o sea que lleva 11 en la Champions, 10 para Pedrito, y en la segunda parte el Benfica ha sido mejor y ha empatado el partido, para mí merecidamente. Benfica 2, Ajax 2, y también está abierto a la eliminatoria para el partido de vuelta.
12.
Ahí está el chollo de los cuartos, ¿eh?
No, yo creo que el que gane ahí es campeón de Europa.
Y no descartes que Pedrito ahora se ponga de acuerdo con la UEFA porque le dé el gol en que se ha metido en propia puerta.
Ni de coña, Cañete, ni de coña.
Gracias, Gato, un abrazo. 12:32. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE, Arau.
Que alguien le diga a Guillem Balaguer que el otro día defendió a Messi por llevar un gol en la Ligue 1 y hoy le da palos a Cristiano por no marcar en el Wanda. Messi y Cristiano están preparando el Mundial. Hasta entonces no esperéis de ellos grandes exhibiciones. Me he dado cuenta de que el Atleti ha jugado bastante bien y también me he dado cuenta de que la causa es que no estaba Koke en el campo. Lo siento por él, pero no tiene sitio. No me gusta este formato, prefiero mil veces el valor doble de los goles en campo contrario. Antes eran dos capítulos diferentes, ahora son partidos larguísimos de 180 minutos. Y dice un oyente, si por algún casual ganara la Champions el Atleti y el Barça la Europa League y ninguno de los dos quedara entre los cuatro primeros en Liga, iría en el año que viene 6 equipos españoles a la Champions.
Eso, perdona, ¿eso es así, Pedro Martín? Hola, mira Pedro, hola, ¿qué tal?
Del partidazo, noche, ¿qué tal?
Del partidazo de la cadena COPE.
Explicó el otro día que no, que solo por ir 5.
Pero claro, yo trato de hacer lo que estén escuchando hoy. A ver, solo si los... A ver cómo te lo digo, hombre.
Si
gana el Barça la Europa League y el Atleti la Champions y no quedan entre los cuatro primeros, van 6 a la Champions.
En teoría, no. Si no cambian las normas con la nueva bodrio de Liga de Campeones que van a hacer, solamente ponen 5.
Solo 5, sí, como mucho.
Sacrificado el cuarto de la Liga.
El cuarto de la Liga,
sí.
¿Eh?
Si hay un campeón de Europa español y un campeón de la UEFA español y ninguno de los dos tienen puesto entre los cuatro primeros, el sacrificado es el cuarto.
O sea, es más seguro ganar la Europa League que quedar cuarto.
Sí.
Eso es seguro. Y la Champions
también es bastante segura.
Nah, no te creas, ¿eh? Al final.
Y escuchad, Juanma, un oyente opina sobre el partido que ha hecho esta noche el Atleti.
Estáis hablando, partidazo del Atlético de Madrid, que han derrochado, que han, lo han dejado todo. Y al final han empatado. Madre mía, pues el día que jueguen bien de verdad, madre mía, no hay quien nos pare. A la seguir así.
Es que no somos resultadistas. Nosotros analizamos la verdad de lo que ocurre al margen del resultado. Y lo estudiamos y pensamos mucho en lo que decimos aquí.
Y hacemos flechas y todo.
Hacemos flechas y analizamos. Somos panenquitas de toda la vida. 12 y 34, hora menos en Canarias. Seguimos. Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Hola, Juan.
Hombre.
Ya lo escuchas, ya te vienes arriba. ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida?
Me pone todo esta música.
En tu garaje, lo sé. ¿Sí? Y es que ellos son los verdaderos champions. Van a estar clasificados para la próxima temporada y para todas, porque son líderes en Europa en ordenación y bricolaje. Nuestros amigos de Simon Rack, desde Zaragoza, para todo el continente. Como te digo, ellos ya han ganado la Champions. Y ahora con ellos tú también puedes convertirte en todo un campeón. Con las estanterías del elefante, porque son increíbles. Son para toda la vida. Tienen una calidad única y con ellas vas a poner orden en la trastienda, en el almacén, en la nave, en el garaje como Juanma, en el trastero. Tienes que ordenar tu vida como hacemos nosotros en el partidazo con Simon Rack, líderes europeos en ordenación y bricolaje. Simon Rack.
Cañete, cómo te han quedado en la finca, espectaculares, ¿eh?
Espectacular.
O sea, los muflones, las gallinas allí, los jabalís.
Además, es manitas, Cañete.
Sí, las tienes impresionante, ¿eh?
Pero vamos, que no te quepa ninguna duda.
Sí, sí. Las llevó en el tractor, las montó él mismo y.
Sí, es que son muy fáciles de montar.
Muy
les han felicitado
muy
en Estados Unidos.
Tengo un remolque que tiene menos papeles que un burro robado.
Sí. Y puso un jabalí de 500 kilos y ahí está. Aguanta la estantería como.
Lo que le echen.
Como lo que le echen. 12 y 36. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí,
has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. ¡Ocasión 3! La forma más segura de comprar tu coche.
¡Ocasión Plus! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Lo que
que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 0,99. Día, paga menos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 39, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ahora estamos con todos los partidos de Europa League de mañana, con el tiempo de juego espectacular que se presenta, porque los de mañana son partidos de vuelta. Y claro, cambia la cosa, ya son finales. Y encima con el tema de que no valen los goles fuera de casa y todo eso, o sea, que no tienen valor doble, pues le da todavía más emoción. Pero hay una historia en Barcelona, una historia que es un poco desagradable. Quique Iglesias, hola Quique. Bueno, no, bastante desagradable. Quique, muy buenas.
Hola Juanma, buenas.
Tiene que ver, encima, con un crío de 4 años que ha querido ir con la camiseta del Español o que no quería ir con la camiseta del Español al cole. ¿Por qué?
Bueno, es que estamos en carnaval y hoy en su colegio, en Barcelona, en el centro de Barcelona, tocaba ir con una camiseta deportiva. Su idea de los últimos días, y más desde que fue por primera vez el otro día a Cornellá, era ir con la camiseta del Español, pero esta mañana le ha dicho a su padre, que es periodista y ha sido compañero mío durante muchos años en el AS, que ayer le llamaron podrido, en el pudrit, en catalán, en clase, 4 años, segundo de primaria. Y que, claro, pues que le había cogido miedo a ir con la camiseta del Español, así que no ha podido ir con la camiseta de su equipo, del club de su familia y del club de sus amores. Su padre lo ha hecho viral a través de las redes sociales. La abuela se ha ido haciendo grande y antes de la hora de comer, el Español ha reaccionado sacando al buque insignia del Español. En 7 segundos lo ha dejado todo muy claro. RDT.
Hola, Eric. Para nosotros es un orgullo que tú y todos tus compañeros lleven la camiseta del Español. No dejéis de hacerlo.
Esto se lo dice la estrella del Español al niño. Ricky Romero es el padre de Eric. Hola, Ricky.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. La historia es así, como nos ha contado Quique, que se metía con... ¿Pero quién se metía con él? ¿Los compañeros de clase? ¿Muchos o qué?
Sí, tal cual. Bueno, no sé si muchos o pocos, porque al final mi hijo tiene 4 años y se explica como claro. Se explica, ¿no? Pero bueno, por lo que yo he podido entender de lo que me decía, pues en concreto sí había sido un compañero, o en este caso una compañera, pero en fin, lo pongo en contexto porque son 4 años, y al final el foco, más que en los niños, casi que se debería poner en los padres, porque al final los niños a esas edades son esponjas y hacen lo que ven en su casa o lo que tienen en su entorno más cercano, ¿no? Pero sí, la historia es tal cual la ha contado Quique. Y bueno, la verdad que súper sorprendido por la que se ha liado, ¿no? Porque al final yo lo he llevado al colegio sin la camiseta, evidentemente, le he puesto unas gafas de nadador y le he comentado el asunto a su profesora. En este colegio son muy sensibles a este tipo de cosas y lo han querido atajar desde el principio, y a los 20 minutos la profesora me ha enviado un mail diciéndome, pues, las medidas que había tomado y tal, y todo bien. Entre ese tiempo yo me he ido a desfogar ahí donde se va a desfogar todo el mundo, que es ese espacio tan maravilloso que es Twitter, y como por lo general a mí me leen 4 gatos, pues digo, bueno, pues esto pues tendrá el recorrido que tendrá, pues al final ha tenido muchísimo más recorrido. Y bueno, la verdad que sorprendido por la repercusión tan bestial que ha tenido a nivel de a nivel tanto de apoyos de propios de pericos como haters, que los hay en todas partes, como también por la reacción del club, ¿no? También
los padres te han pedido perdón, los padres te han escrito, te han apoyado o no.
No me han dicho nada, así que te digo, al final el tema lo han zanjado ellos mismos en la clase, y yo de hecho ni sé quién son, porque bueno, esto cuando tienes hijos te meten en 27 grupos distintos de padres y de tal, y yo los tengo, por lo general los tengo silenciados, pero bueno, no es algo que haya trascendido, y al final, Ya te digo, le doy la importancia que le doy al hecho de que hayan sido niños, y el foco sí que lo pongo más en los padres, porque al final yo soy el primer perico y más perico que la bandera, y yo soy, me pongo muy tonto muchas veces con cosas, ¿no? Pero cuando tengo a mi hijo cerca, la verdad que me corto mucho, porque sé que son esponjas y porque sé que luego van con eso a todas partes, y bueno, y se producen estas situaciones tan desagradables.
Y termino, ¿le has convencido? O sea, ¿va a querer ir con la camiseta del Español?
Ya... Bueno, yo le he enseñado el vídeo que ha hecho Raúl de Tomás, que la verdad que me ha sorprendido mucho y emocionado a partes iguales realmente, porque cuando he cogido el móvil y he visto el vídeo, casi que me temblaba un poco la mano. Ya era aquello de decir, joder, cómo se ha puesto esto, ¿no? Y algún otro jugador también me ha hecho llegar a título privado vídeo de apoyo para mi hijo. Y sí, parece que sí, que lo he convencido, y he hablado incluso con su profesora de que a ver si mañana lo llevo con la camiseta del Español, aunque no toque, pero a ver si lo llevo con la camiseta del Español.
Pues dale un beso a Eric y que la lleve con orgullo. Eso lo faltaba, que un niño de 4 años no pudiera ir con la camiseta de su equipo en su ciudad.
Eso es.
O en cualquier otra ciudad, pero vamos, especialmente en su ciudad. Gracias, Ricky, que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo grande.
Hasta luego, Quique.
Chao, chao.
Nada, se trata de un poco de educación al... Claro.
Pero, escucha, yo creo que los niños pueden ser muy cabroncetes y muy crueles.
Muy crueles.
Y sin necesidad de que tener un mal ejemplo en casa. Yo jamás a mis padres les vi ni criticar ni reírse de ningún gordito ni de ningún tímido. Y en clase éramos muy cabroncetes. Y también me tocó recibir a mí, pero... Con el gordito, con el tímido, con el no sé qué, sí, con el distinto.
Pero cuatro años muy pronto, ¿no?
Sí, yo con 4 años no tengo ni recuerdos.
Cuatro años.
Sí, pero en estos casos, incluso sin maldad por parte de los padres, Juanma, muchas veces de críos, tú quieres que tu hijo sea de tu equipo, ¿no? Y le dices, tú eres de tal. E inmediatamente, al mismo tiempo que le enseñas eso, le dices, y el equipo de enfrente, el que sea tal, eso es una mierda. Eso es así. Esos son comentarios que se hacen en casa. No, niño, tú eres del Madrid. Y el Atleti, no, pues el Atleti tal. Y se lo dices, y luego lo sacan ellos en clase o en cualquier ámbito. Y seguramente en casa tú lo hagas sin maldad, ¿no? Con esa rivalidad de que tú eres en esa casa, es de tal equipo, y el de enfrente pues no vale para nada. Y luego, claro, esto luego sale en clase, redes sociales y...
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, por si alguien tenía dudas de cómo está siendo el comportamiento de Dembélé después de que estallara todo su caso de la no renovación y todo eso, hoy Xavi Hernández, el entrenador del Barça, ha sido muy contundente. Bueno, es que Xavi se ha mojado mucho por Dembélé desde el principio, aunque luego, bueno, claro, por cómo estaba la situación con el club, se vio obligado a tomar las decisiones que tomó, pero hoy ha dejado claro cómo está siendo Dembélé.
Yo lo veo feliz y ha sido un gran profesional. Yo estoy muy contento con él, incluso sabiendo que no iba convocado, ha sido un profesional ejemplar. No he tenido ni un solo problema con Ousmane y he escuchado de todo, que no ha sido profesional, que no se ha cuidado... Yo te puedo decir todo lo contrario. Se está cuidando, es profesional, entrena bien, y de ahí pues que hayamos decidido, que es una decisión de club también, no solo mía, de que pueda jugar con el equipo. Si hubiera sido un mal profesional, a lo mejor hubiéramos decidido otra cosa, pero ha sido un gran profesional y esto es lo que pesa.
Incorpora Senabre a la tertulia del partidazo. Dani, muy buenas.
Así me gusta, muy buenas.
Es que este es tu momento. O sea,
hablas de Dembélé aparezco yo.
No, siempre. Y cuando habla Xavi, ¿cómo habla Xavi de Dembélé?
Sí, sí, es que la historia de que es mal profesional se ha exagerado muchísimo. Lo que es un empanado que ha llegado tarde muchas veces.
Que se ha casado y nadie sabía ni que tenía novia.
Sí, pero eso, mira, pero bueno, es un tío despistado, es un tío peculiar, pero nunca ha sido un jeta... nunca ha hecho cosas que han hecho... Bueno, es que no quiero hablar
de Gareth Bale. A mí me parece buen tío. O sea, él tiene cara de buena persona.
Sí, hombre, sí. Lo que es un... Tal vez alguien que se le cuesta adaptarse o que vive en otro mundo, vive en sus mundos. Yo creo que eso es una crítica realista. Es un tío que vive en su mundo. Pero lo que no es un tío que se está riendo del club como se ha querido hacer creer desde muchos lugares, entre ellos el propio club.
Vamos a Nápoles, que allí juega el Barça mañana desde las 9 de la noche. Ahí está Oliveros y Elena Condis. Hola, Oli, hola, Elena. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Muy buenas. Oye, Oli, tú llevas ahí unos días ya, ¿no? En
desde
Nápoles.
Desde el lunes. Joder. Sí, sí, desde el lunes. He pintado las rayas de San Paolo y... Sí, sí.
No, San Paolo
estoy
no.
Por aquí
Diego
espía.
Armando Maradona.
No, por favor, sí. Diego Armando Maradona. Sí,
eso
señor.
Eso es, así se llama el campo.
Me decía, Me decía un taxista, dice, bueno, usted que es de Barcelona, ¿es de Maradona o de Messi? No, yo soy de Maradona, faltaría más. Dice, ah, bueno, es que si no, no le llevo. Y además, te digo una cosa, he llorado más cuando se murió Diego que cuando se murió mi madre. Y mi madre lo sabe, pero me perdona desde el cielo. Pero joder, sí, lloré más.
La gente tampoco está muy bien, o sea...
Bueno, pero así me lo ha dicho, así me lo ha dicho.
Sí, lo peor es que te lo ha dicho. Y que
lo lleva a cara al tío.
Luego ha besado una estampita, Oli. Después ha besado una estampita y ya está.
A veces tienes sentimientos extraños que si te lo guardas...
De Maradona, Dani, ¿lo dudas?
Claro, claro.
Sí. Que, bueno, ¿qué ambiente hay para mañana? Porque hay que ganar. O sea, recordemos que fue 1-1 en la ida, así que obligado el Barça a ganar mañana.
Pues la verdad, Juanma, es que se respira mucho optimismo en el vestuario, mucha confianza de cara a mañana. Hemos visto a Xavi dar una charla a sus jugadores sobre el césped del Diego Armando Maradona antes de empezar el entrenamiento y les señalaba las gradas, que mañana van a ocupar unas 42.000 personas, el 75% del aforo, que es lo que permiten las autoridades italianas, y les decía que ese ambiente hostil les tiene que extramotivar todavía más, porque Xavi en la previa hablaba de decepción, eliminados porque tienen mucha ilusión, hablaba también en términos bélicos, decía que lo de mañana es una guerra futbolística por el balón y cree que la clave pasa por tenerlo y por jugar como en los últimos partidos, y Xavi no quería hacer caso a la estadística, que es llamativa, que es que el Barça en los últimos 11 encuentros fuera de casa en Europa solo ha ganado uno, que fue en el campo del United en 2019 con gol en propia puerta.
¿Quién juega mañana?
Pues vamos a ver. La incógnita sobre todo es arriba. Si jugará con tres delanteros o con cuatro centrocampistas. Yo creo que va a apostar por Gavi seguro, como ya hizo contra el Atlético de Madrid. Por Aubameyang también, después de su hat-trick en Mestalla. Y veremos. La duda, ya te diría que está entre Ferran, Adama y Dembélé. Xavi no ha dado pistas.
Ferran, Adama y Dembélé, que se te ha cortado. Ferran, Adama y Dembélé.
Sí, Xavi no ha dado pistas. Xavi tampoco les ha comunicado a sus jugadores todavía quién será titular. Pero ahora mismo la sensación es que uno de los tres será quien ocupe un puesto en la delantera y los otros dos estarán en el banquillo.
Pues te digo una cosa, para mí es noticia que Ferran se pueda perder uno de los partidos más importantes de lo que llevamos de temporada. Porque mañana el partido es muy, muy importante. O sea...
Sí. Pero es que, bueno, además de que falló ocasiones en el partido de ida, que eso no es motivo para sentarlo, pero es que Aubameyang viene de meter tres goles, si quieres, o dos, depende del punto de vista. Y los demás, a mí me suena, la respuesta de Xavi sobre Dembélé, me suena a que ha sido excesivamente elogioso porque igual no lo va a poner. O sea, creo que va a poner a Dama mañana, pero bueno, eso lo sabremos.
¿Y Ferran banquillo, pues son entonces, Dani?
O Ferran o Aubameyang.
Aubameyang tiene que jugar, vamos.
No, yo creo que Aubameyang seguro titular.
Seguro.
¿Eh?
Pues entonces...
Lo ha jugado todo, ¿eh? También,
a no ser que hay otra posibilidad, que De Jong, que arrastra problemas físicos, mañana descanse en el banquillo, Gavi entre como interior y arriba ya pueda jugar pues con Aubameyang, Ferran y Adama, Aubameyang, Ferran y Dembélé, que también existe esa posibilidad, porque De Jong es de los únicos centrocampistas, que es verdad que siempre es el primero al que sustituye Xavi, pero es el que ha sido titular últimamente. En cambio, en el centro del campo han ido rotando, han empezado desde el banquillo el otro día Pedrín Mestalla, ya contra el Nápoles, Busquets también, o sea que también podría hacer eso Xavi, pero insisto, es que todavía no les ha comunicado ni la alineación a sus jugadores.
Lama, decías, sobre este tema, Lama.
No, decía que me ha sorprendido Oliveros, Elena, Ter Stegen, ya que estamos en la noche de Portillo, lo reivindicativo que ha estado y lo duro que ha estado con los que le han criticado, entre los que me encuentro yo. O sea, yo jamás había visto al alemán tan cabreado, con buen tono, con buen talante, pero diciendo, vosotros seguir echando aquí leña, seguir criticándome, seguir rajando, que yo estoy muy seguro de mí mismo. Jamás le había visto yo al alemán así, ¿eh?
Mira, una persona
que... y alemán... aceptar críticas y humildad y eso no son cosas que no le van.
Una persona que le conoce muy bien, a Marc-André Ter Stegen, después de la rueda de prensa del portero, hemos estado hablando un poco de su comparecencia, me decía que Ter Stegen, una persona que insisto, le conoce muy bien, tiene un Luis Enrique dentro. Me lo decía así, textualmente, en el sentido de que es igual de claro, de transparente, de directo, de seguro de sí mismo, pero que nunca te esperas por dónde te puedes salir. Que hoy no esperaba que saliera en una previa de un partido de la Europa League a reivindicarse y a responder a las críticas sobre su rendimiento. Porque es que hoy Ter Stegen ha atizado a la prensa en tres respuestas y lo ha hecho de una manera elegante, porque él es así, con una sonrisa amable, pero con un mensaje claro que tenía en la cabeza, que es que él se analiza a diario, que su rendimiento es bueno, que se siente muy bien y que hay muchos que hablan sin conocimiento de causa. Y eso es lo que decía el portero.
Seguramente alguno de vosotros también ha escrito alguna cosa que para darle un poco más de gasolina al fuego, porque os gusta, porque sois así, lo siento. Y esto lo entiendo también, ¿no? Es vuestro trabajo, pero yo estoy analizando cada partido exactamente lo que estoy haciendo, en qué momento estoy fallando, y a lo mejor no lo habéis visto vosotros, pero yo lo veo. Yo veo todo y por eso estoy bastante tranquilo con mi rendimiento, porque hay muchas cosas que estoy haciendo bien, que hay muchas cosas en que yo puedo mejorar. Voy a trabajar duro para siempre ayudar al equipo.
Qué bien habla el mamón. O sea, es que es una pronunciación mejor que la nuestra. Impresionante.
Sí, el planteamiento que hace
la verdad es que correcto, nos cabrean mucho los que vienen y no hablan, que son Bailey y todos estos, y nos cabrean mucho los que vienen y hablan demasiado bien. Sí, tampoco nos gusta.
Sí,
se pasan de listos, ¿eh? O sea, ni una cosa ni otra.
No, pero a mí me gusta que hablen y que digan cosas. Claro. Y este tiene pelota de decir lo que piensa. O
pero
sea,
Ter Stegen, del 0 al 10, siempre ha sido un 10 en todo, de portero, de hablando, como ciudadano, como tal. O sea, incluso hay quien piensa, entre ellos yo, que debería ser capitán o debería haber sido capitán. Pero en esto se equivoca, porque es que su rendimiento ha bajado. O sea, su rendimiento no es el que era. Y a mí me preocupa que diga que está contento con su rendimiento. Yo creo que Ter Stegen debe aspirar a más.
Oli, te hemos cortado antes, querías decir algo.
No, únicamente, como estabais hablando de esa duda de Dembélé y Adama, yo le he preguntado precisamente a Spalletti si consideraba más peligroso uno a otro, porque el otro día estuvo muy bien Adama en la primera parte, pero es que en la segunda el mejor fue Dembélé, ¿no? Entonces él también está dudando. Xavi, me dice, eso es cosa de Xavi, no sé ahora mismo cuál puede ser más peligroso o no, si Dembélé o Adama, pero creo que está preocupado precisamente por eso que comentabais, a ver si juega uno o juega otro.
Elena, ¿cuánta gente puede ir mañana al campo?
Pues lo que te decía antes, unos 42.000 aficionados esperan aproximadamente, que es el 75% del aforo, que es lo que permiten las autoridades italianas para ver mañana este partido entre el Nápoles y el Barça.
Hoy había una información, la verdad, no recuerdo de quién, Senabre, que hablaba de que la anterior junta directiva había invertido más de 300.000 euros en, sí, en publicidad en una emisora local. Sí. De radio, que creo que con todos los respetos, que no tenía ni reflejo, creo, ni en el Estudio General de Medios, que no salía, o sea, es decir, sí, que no era una radio.
Cero oyentes en el EGM.
Cero oyentes en el EGM, que no digo nada, que cualquier día salimos nosotros así, pero vamos, vamos, que era, la historia era esa.
RKB, sí.
Y el Barça destinaba más de 300.000 euros en publicidad, que es una campaña gigantesca, a este programa, a un programa de esa cadena. Claro, el programa lo hacía un periodista muy afín a Bartomeu, ¿no?
Sí, es la historia de Marçal Lorente, que alguna vez la hemos contado aquí. La contamos, creo, el día que Piqué le llamó Titella, que es títere, en Twitter. Él es el director del programa Sin Concesiones de esta radio RKB, que ya no lo es, por cierto, porque hoy RKB ha hecho un comunicado diciendo que no quiere saber nada, que ellos solo le alquilaban el estudio y que desde hoy se acabó el programa porque no puede ser. Y lo que es evidente, es decir, más o menos todo el mundo sabe que, y esto lo comentamos en su día, y citamos el libro que escribió Frederick Porta en su momento y tal, todo el mundo eres consciente que esto ha pasado. Ha pasado hace años, ha pasado ahora, y probablemente
que ha habido pagos bajo manga a periodistas.
Periodistas
para hablar bien de la
junta directiva.
Que
cobraban del club por defender a la directiva de turno. Entonces, aquí yo me acuerdo un debate con vosotros que a veces me decíais, no, hombre, pero si ha cobrado y es por ir a una tertulia, claro, pues está bien. Claro, 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 claro que está bien, pero nadie cobra 300.000 pavos por ir a tertulias. Entonces, a mí tengo una mezcla de sensaciones. Por un lado me cabrea que haya gente que se haga pasar por periodista y no lo sea. Pero por otro, me alegro mucho de que salgan estas noticias para que los oyentes se den cuenta del el mundo en el que vivimos y las cosas con las que a veces tenemos que lidiar y cuando nos enfadamos con algunas empresas o algunas cosas que parece.
Pero esto
que
está demostrado, ¿es verdad?
Bueno, la información es de Sergi Escudero, compañero de Radio Barcelona, y la información está, está documentada. Yo no he salido a acusar nunca a nadie porque no tengo pruebas. Pero vamos, que el 98... Vamos, te diría muchos, porque al final Marçal Llorente no es alguien, con todos los respetos, muy, muy influyente o importante en la sociedad mediática catalana, pero estoy convencido que hay gente, estoy en un 98% convencido que hay gente mucho más poderosa que está en situaciones similares.
Luego, maestro, nos sorprende, y esto, vamos, yo es que lo veo de una u otra manera, los clubs tratan de manejar, sí, o sí. Te dan las promociones de la toalla, la lavavajillas, la cubertería o la gorra o el calzoncillo para que duermas o la colcha.
Sí, hombre, pero Manolo, no es lo mismo meter pasta en un periódico de tirada de X ejemplares a en una radio que no escucha a nadie de repente meter 300,000 euros. Y dices,
que no estoy diciendo que sea lo mismo. Digo que esto lo hacen varios clubs, que no es que lo haga uno, lo hacen muchos y me parece todo igual de delenable. Los que te meten la cubertería, la toalla y el calzoncillo, como hables mal de ellos, te lo quitan.
Pero a mí lo que me pareció mal cuando se dijo es que no dijeran...
Que es lo mismo, Juanma, que es lo mismo. No, o sea, para mí sí. Te doy la promoción a cambio de que no te metas conmigo. Como te metas conmigo, te quito la promoción.
Para mí lo que me pareció lamentable es que no se dijera nombres y apellidos.
Claro.
O sea, si tú dices, no, hay periodistas en nómina. Ya manchas a todo el mundo. Pues di, oye, pues este señor, con los nombres y apellidos que ha dicho Dani, ha cobrado esto. Pues ya está, vale. Pues lo sepa todo el mundo.
Sí, sí.
¿Algo más desde Nápoles, Oliveros, Elena?
Pues en Nápoles simplemente que hay bajas como la vodka Anguisa y el mexicano Lozano, y afortunadamente Fia Spalletti hemos recuperado a Giovanni Di Lorenzo, que recibió un golpe en la cabeza el otro día contra el Cagliari. Está bien Fabián, de manera que va a ser titular. También está perfectamente el delantero Osimhen y Lorenzo Insigne. Tiene bastantes bajas, pero puede hacer un buen equipo. No se sabe todavía, porque el otro día colocó a tres defensas, si jugará con tres defensas o bien jugará con cuatro.
Laporta viaja mañana, hoy han venido el resto de sus directivos, pero el presidente va a llegar el mismo día al partido.
Gracias, un abrazo a los dos, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Una y un minuto, vamos a cerrar el repaso a la Europa League con los partidos de mañana. Insisto, este es a las 9, a las 9 de la noche, el partido de Nápoles. Cerramos el repaso, vamos a ir a todos los partidos de Europa League. ¿Dónde toca ahora? Por ejemplo, lo que ha dicho Pepe Castro. Pepe Castro, antes del partido del Sevilla de mañana.
Bueno, yo creo que son cosas distintas. Ahora mismo estamos en intentar pasar a octavos de la Europa League, que es nuestra competición, y en esta que nos sentimos cómodos y en la que hemos hecho tantas importantes cosas. Y yo creo que la Liga hay que apartarla hasta el domingo, porque el domingo es un partido importante, pero hay que apartarlo. De momento, Zagreb.
Es que el domingo derbi y mañana Zagreb con el 3-1 de la ida. Está Oliva en Zagreb. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
No paras, ¿eh? Tú tampoco, te mueves más que...
Carlos Martín. Ahí andamos.
Sí, sí.
Ahí andamos, de un sitio para otro, sí, señor.
Sí, sí.
Aquí andamos por Zagreb. Hemos visto hace una semana el campo... No, nada que ver con San Petersburgo. Hoy hemos tenido sol y 15 grados. O sea que buen día. Y hemos pasado del campo posiblemente más moderno de toda Europa... el Estadio Gazprom Arena de hace una semana donde jugó el Betis, a uno de los campos más vetustos del fútbol europeo, que es el Maximir Stadium, donde
así
juega Croacia habitualmente.
Así es la vida. Unas veces estás muy arriba y
la vida
otras veces
es así. Sí,
te ponen
Y hoy ha tocado mirar este estadio con emoción.
Oye, ¿va a reservar jugadores pensando en el derbi o no? ¿O sale con
pues
todo?
Si escucho a Lopetegui esta tarde, me da la impresión que va a jugar todo el mundo. O sea, no se fía de...
Por ejemplo, Ocampos no puede jugar el derbi, pues tendrá
claro,
que jugar mañana.
Ocampos juega, Koundé juega, que hoy le han desestimado el recurso al Sevilla y al comité de competición. Había recurrido la amarilla que vio primero ante el Español y posteriormente la roja. Por tanto, Koundé no juega y Ocampos tampoco el derbi. Los dos juegan mañana titulares seguro. Rakitić también. No juego titular el domingo ante el Español. Se juega aquí en Croacia. Capitán muchos años de esta selección. Conoce bien a muchos de los jugadores que va a tener enfrente. Me da la impresión que Diego Carlos o Fernando, que incluso ha comparecido esta tarde, también van a ser titulares. Y es que no se fía Lopetegui ni tan siquiera trayendo un 3-1 de la ida. Entre otras cosas porque aquí tiene muy reciente. De hecho, las 15.000 localidades que se han puesto a la venta se han agotado en apenas un par de horas, que es lo que los que pueden asistir al partido de mañana en el Maximir Estadio. Porque tiene muy presente que el año pasado, por ejemplo, traían un 2-0 de una eliminatoria de octavos de final ante el Tottenham de Mourinho y le ganaron 3-0, le remontaron con un hat-trick de Orsic y por tanto consiguieron remontar la eliminatoria y pasar a la siguiente ronda. Por eso no se fía, va a meter a un montón de titulares, ha recuperado incluso a Montiel, aunque yo creo que mañana por fin vamos a ver a Jesús Navas desde el principio en el 11 titular, y a partir de ahí, insisto, un equipo con mucho jugador de primera línea, porque el Sevilla viene de pegársela en la Champions, de caer en la Copa del Rey ante el eterno rival el Betis. Es verdad que la Liga está bien, que tiene el domingo un partido que se las trae en el derbi ante el Betis, pero no se puede permitir un chasco a 3 días del derbi, y quiere Lopetegui ir con seguridad a pasar mañana la ronda y estar en octavos de final.
Gracias, Oliva.
Hasta mañana, Juanma. Adiós. Mañana te cuento más. Hasta
perfecto.
Luego.
El Betis juega a las 9 contra el Zenit. Ganó 2-3 en la ida. No sé si en el Betis escalera van a reservar a alguien o no, pensando en el derbi. Muy buenas, Isaac.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
Muy pues
Pellegrini, muchas gracias, yo también. Pellegrini no reserva a nadie, es decir, va a seguir con su política de sustituciones y rotaciones de 6-7 futbolistas cambiados por partido. Es decir, que mañana podrán entrar Savalli, Pechela, Hitor Ruibal, William José. Ya veremos qué hace con Canales, que hoy ha dicho el técnico chileno que se llevó un pisotón en un dedo, pero que está en la lista de convocados, así que a ver si lo reserva o no. Pero no se centra en el derbi, ¿eh? Él quiere, se centra en el partido de mañana, sabe que tiene un paso en la siguiente ronda con el 2-3 de la ida, pero no se fía del Zenit, que tiene buenos futbolistas. El equipo está concentrado desde esta noche y, como comentaba Oliva, los sancionados del Sevilla para el derbi, en este caso en el Betis, Juanmi no podrá jugar el derbi por sanción, así que también mañana en principio será de la partida. Busca el Betis su quinto partido seguido ganado. Y ojo a los 3 próximos partidos del Betis, Juanma. Zenit, derbi y vuelta de las semifinales de Copa. O sea que tiene 3 partidos vitales el conjunto de Manuel Pellegrini.
Y luego el Atlético Madrid.
Joder, pues 4.
Eso es. Y Athletic Club de Bilbao, por ahí. Y
pues 5.
Si pasa. Y, sí, son muchos partidos seguidos. Eso
sí,
es.
Sí. Ahora ya es un no parar. Gracias, Escalera.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Cerramos el repaso en Donosti. Real Sociedad Leipzig, empate a 2 en la ida. Este es Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, que da las gracias a los jugadores.
Espero, que además no me lo habéis dicho y me alegro, que no puede ser que mañana, si se pierde, esto sea un fracaso. Es un momentazo lo de mañana, que se lo han ganado los jugadores y la afición, todos juntos. Es eso, un momentazo. Y que ojalá que entre todos, mañana una vez más, podamos ganar para poder tener otro partido como estos y vivir otro momentazo.
Es lo que quiere, un campo a tope y con ambientazo. Marco, ¿va a ser así? Marco Antonio Sánchez, muy buenas.
Buenas noches, sí, a tope, va a estar a tope. Permiten el 85% de aforo, pero desde luego no hay goles dobles en campo contrario. Por tanto, esto es una final para la Real Sociedad, y como ha repetido durante toda la rueda de prensa de Manuel Alguacil, es la final que tanto habían estado buscando, ¿no? Con ese fútbol bonito de la primera vuelta de Liga, con todo este esfuerzo que les ha llevado hasta aquí. El partidazo ante Leipzig con 23 convocados, sigue fuera Merino porque todavía sigue convaleciente del golpe que llevó en el derbi vasco. Han entrado Isak y Llano, que creo que es una buena noticia para el juego de la Real Sociedad. Vamos a ver cómo están. Se quedan fuera también por lesión Diego Rico, Monreal, Barrenechea y Carlos Fernández. Lo que es una incógnita, seguramente, cómo vaya a jugar Imanol. Allá plantamos el autobús. No fue mal, porque a punto estuvimos de traernos el 1-2 si no fuera por aquel penaltito, como ha dicho hoy otra vez Imanol. Ellos llegan sin Angeliño, que... Bueno, sin Angeliño... Angeliño va a entrar en la convocatoria. Lo que pasa es que Tedesco nos ha explicado esta mañana que no está para ser titular. Eso sí, tiene todo su arsenal preparado para el partidazo. Y el partido, por cierto, lo va a pitar Anthony Taylor, que seguramente igual os suene, el árbitro británico que pitó la final de la Nations League entre España y Francia.
El que no,
o sea, que Oyarzabal,
sí.
Miquel Oyarzabal lo conocerá bien, que no tendrá buenos recuerdos del muchacho. Pero la noticia, sin lugar a dudas, va a estar, yo creo, que en las gradas, y en donde se va a ver un ambiente espectacular para arropar al equipo en lo que se ha vestido como una auténtica final de Liga después de las 4 bofetadas recibidas en San Mamés.
Bueno, pues a disfrutar. Gracias, Marco.
Buenas noches.
Ojalá que pasen los 4.
Yo esta es la eliminatoria que veo más difícil, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, porque veo a la Real ahora fuera de punto. Y como los alemanes...
Y es buen rival, claro. Sí. Ataca mucho, que es muy directo, muy vertical.
Sin Merino, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Yo la que veo más difícil es la del Barça.
Es que yo veo las dos difíciles.
El Barça le pegó un baño.
Sí.
Eso es cierto.
Sí, pero juega en Nápoles. Es que, no sé, yo creo que el Nápoles en casa...
Sí, tendrá que tener más iniciativa. También es verdad que el Barça va a tener espacio.
El Barça va a tener... el Nápoles el otro día, el lunes.
Con el Cagliari, el lunes.
El Cagliari, imagínate.
Bueno, ¿lleva mala temporada el Nápoles?
Viene de dos partidos malos. Es verdad que estuvo... Creo recordar que fueron 2 meses y medio líderes desde el principio de temporada y después se desplomaron porque tuvieron muchas bajas y lleva 2 partidos regularcillos, incluido el del Camp Nou.
Está arriba, con el Milan y con el Inter, pero...
Sí, está peleando la Liga, pero está peor que hace 3 meses.
¿No? El baño que le pegó el Barça, que es que no vieron a Ter Stegen en 50 minutos.
Sí, lo que pasa es que te caer ahora te marca la temporada.
No, para el Barça. Yo para mí mañana es una final...
Para el Barça, para el Sevilla, seguramente pero, el Betis sí, no pero, por la Copa, pero vamos... Que te marca la temporada a todos los entrenadores. A Sevilla, que la Europa League es su también, ¿eh?
Mensajes que dicen los oyentes del partido, Zarao.
Xavi comparando a Maradona y Messi. Ni Messi recibió lo de Maradona, ni ganó lo que ganó con los equipos de Maradona, ni ha tenido el liderazgo de Maradona. Lo que pasa es que Xavi jugó con Messi, punto. Lo de Xavi ya es de traca. Cuando le interesa, echa pestes sobre Dembélé. Y cuando le interesa, lo alaba. Xavi con Dembélé, donde dije Diego, digo Diego.
Yo a Xavi no le he escuchado nunca echar pestes sobre Dembélé, ¿Pestes sobre Dembélé? No. No, dijo que si no renovaba, que tendría que buscar una solución fuera del club y tal, y no sé qué, pero pestes sobre el jugador en concreto, no.
Senabre tiene toda la razón del mundo con Dembélé, y encima querrán que renueve tal y como se le ha tratado. Otro dice, es terrible muchas veces la crueldad de los niños, y lo peor es que no sé cómo se soluciona esto. Otro dice, con 4 años el niño ya va a segundo de primaria, sí, será a segundo de infantil.
Eso, lo ha dicho Kiki, me he quedado pensando, yo que me pierdo con la nueva...
O eso o el niño es superdotado, decía este oyente. Sí. Y decía otro oyente, si la Real gana la Europa League, el Atlético la Champions, ambos no quedan entre los 4 primeros y el Barça es 4º en Liga y se quedan fuera de la Champions, no hay piscinas en el mundo para recoger lo que llorarían Laporta y Xavi Hernández.
Joder, esa circunstancia sería cruel, ¿eh? Sería muy cruel. Oh. Compañeros, gracias por estar esta noche en el partido. Habéis sido
a
muy...
Tío, hombre.
Venga.
¿Cómo? ¿Qué podría
Arrea. Decir? Habéis sido muy
profesionales. Educados, ¿no?
No exactamente, ¿eh? No habéis estado muy educados, pero habéis sido muy profesionales porque habéis cumplido con vuestro horario laboral. Que no siempre. Ahora ficháis la salida y está.
Y a pasar por Génova, que hay jaleo.
Oye, ¿se puede ir a Génova? Está
cogiendo el metro son 3 paradas.
Pero
hay gente todavía, ¿eh?
No, como que gente. Es que están reunidos. Hay luz en Génova, hay luz, pero están
¿Pero
ahí.
¿Qué humo sale? ¿Sale humo blanco o humo negro?
De momento ninguno.
Veníos conmigo a Génova.
No se está quemando nadie.
Hay luces en Génova, sí.
No se está quemando nadie.
Vale. Gracias, compañeros. Adiós. Basteiro, adelante.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Antes de que llegue el grupo Risa, 30 segundos de motor porque han comenzado los test de Fórmula 1 en Montmeló. Carlos Miquel está en Barcelona. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Mucha expectación, más de 200 periodistas acreditados de todo el mundo. Y además, desgraciadamente, a puerta cerrada, porque ha querido así la Fórmula 1, que no se entiende, porque ha habido espectadores, varios centenares de espectadores que querían entrar y se han quedado fuera y han estado horas esperando a que salieran las estrellas del Mundial. El mejor tiempo ha sido de Norris, que lo ha intentado una vuelta, pero hay 3 equipos que han dejado unas sensaciones impresionantes y la suerte es que hay un español en uno de ellos. De luego Mercedes, que el coche va sobre raíles, que han terminado 5º y 6º, pero también los 2 Ferrari de Leclerc y Sainz están muy contentos con el motor que van a llevar este año, con la potencia que pueden extraer de él y con cómo se comporta en monoplaza. Me decían Leclerc y Carlos que es un coche que va muy bien, que reacciona muy bien a los cambios, y de luego ese segundo y tercer puesto así lo dice. Y luego el impresionante diseño que ha estrenado el Red Bull RB18 del campeón Verstappen, con unos pontones laterales del mago Adrian Newey, que tiene hasta el propio Hamilton impresionado. Es el tapado, ha terminado noveno, pero tiene una pinta extraordinaria. Y luego está lo de Fernando Alonso, porque esos son los tres coches que están claramente por encima de los demás. Y en el grupo de detrás de ellos, en lo que hemos visto hoy, buscando la fiabilidad, Alpine ha dado 129 vueltas. Fernando Alonso está en una forma estupenda, una forma física para aguantar lo que le echen, y ha logrado el octavo tiempo del día. Él está satisfecho por esa búsqueda de fiabilidad. No han buscado mucha potencia, podía haber estado quizá entre los seis primeros con otro neumático. Es el primer paso, le queda más trecho que a los de delante, pero estaba contento el piloto asturiano.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
¡Vaya fiesta! ¡Fiesta! ¡Ey! ¡Ey!
¡Vamos, vamos, Juanma!
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope.
Oye, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Emilio Butragueño estuvo muy bien ayer, ¿eh? Muy bien, Emilio, ¿eh? Con la quinta, ¿eh? Muy bien.
Era yo, o sea... Cuando estoy hablando conmigo mismo, es cuando más a gusto estoy. Y bueno, si estoy contigo todavía
pero
más.
Pero no habías hablado mucho contigo mismo, ¿no?
Alguna vez habíamos coincidido y pues siempre es un placer reencontrarme conmigo. Oye, me tienes que invitar al programa este que vas a hacer nuevo, el de las cocinas.
Cinco tenedores,
me cago la más.
¿Cuándo empieza esto?
Esto empieza en abril, me parece.
Oye, déjame volver a ser periodista. Sí. Estabais hablando, vamos a ir, os voy a llevar a Génova 13, ¿no? Génova 13 está ahora mismo Sebas Álvaro rodando al filo de lo imposible. En Génova 13, en esa séptima planta, a 6.500 metros de altura en el campo base, está Alcalá. Buenas noches, Alcalá.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos aquí en sí. en el exterior de Génova 13. Efectivamente, estamos pues viendo un montón de gente que está aquí apostada. Bien, hay muchos discípulos de Marcelino Camacho por aquí. Están... Ahí está también, Rafa Alcorta, que no sé, Rafa.
¿Qué pasa?
¿Qué haces aquí?
No, he venido, como hay lío aquí con lo de Casado, pues he venido aquí, a ver si... Joder, cago en la leche, digo, joder, pues ya que no hemos jugado en ese mes, pues me cago en la leche, a ver si...
Yo no sé si la pregunta
si
sale, es
si a... Aquí al, sí,
perdona,
sí,
Rafa,
sí.
La pregunta es a Roberto, ¿qué pasa con Casado?
Que Casado se va. O Casado se queda. Casado se va. O Casado se queda. Me lo ha dicho el presidente, pero si ya no es el presidente.
Alcalá, ¿ha llegado Juan Padrón a Génova 13?
Sí, y doña Enriqueta, también están aquí todos. Me siento periodista, me siento... en fin...
¡Ojo de marra aquí a Pucci!
Se va.
Se va.
Ay, mira,
ojo,
que salga
se va
ya,
se
que
va
salga
Pedro,
ya.
Ojo, vaya montonera. Están abandonando, están llegando fuera de control. Ahí está la escapada de Génova.
Atención.
Ya
han llegado a Génova los seguidores del Manchester United, ¿eh?
Seguimos en
segundo
móvil.
Impresionante la conexión con Génova 13.
Luego volvemos a conectar.
A ver, el partidazo. Para quienes no lo escuchasteis, esta fue la despedida de Cerezo.
Por cierto, Feijóo suena para el PP, ¿eh?
Ah, vale, Manolete. Lo dicho, Cerezo, al final de la entrevista del lunes, aquí en el partidazo. Presidente, le agradezco mucho que de vez en cuando se pase por aquí por el partidazo y nos dé estos minutos de radio. Que descanse.
Pues muchísimas gracias y no hay mejor cosa que acostarse con la bendición de la COPE.
Pues puede usted dormir en paz, porque se lo dice el padre Castaño, que puede usted dormir en paz. Tres Ave Marías ahora antes de acostarse. Y mañana no me peque, señor Cerezo, no me peque mañana, ¿eh?
Intentaremos ser buenos, padre.
Vale. Hasta luego.
Hasta luego.
Tiempo de juego, ¿sí?
¿Cómo te gusta esto, eh?
Hombre.
Escúchame ahí. ¿Eh? Me tienes que llamar todos los días para darme la bendición antes de meterme en la camita, ¿eh? Oye, no peques, ¿eh?
No, ¿eh? Tiempo de juego, el tertulión. Secuencia de uno de los momentazos de la semana. Cuando mando callar a Emilio Pérez de Rozas media hora y va el tío y lo cumple. Gracias, Elena. Gracias, sí, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Sin mensajes. Mirad, ¿qué dicen los oyentes que escuchan? ¿Qué quieres?
No, solamente quería poner un ejemplo.
Ahora te voy a decir una cosa, Emilio. Vas a descansar hasta la una. Cuando digas esto, ya luego descansas un poco.
Sí, pero en el talento, por ejemplo, Valverde te cabe.
¿Puedo hablar ya, Juanma? Que son
es la una, sí, puedes hablar. ¡Qué grande! Has estado enorme, Emilio. Hasta a la una en punto con los pitos.
Retenido ha estado, ¿eh?
Enorme, Emilio, de verdad. Estaba pensando en ti. Cuando han sonado los pitos, digo, a ver lo que tarda Emilio en entrar.
Lo cumplió. Cumplió la condena, sí, clavada. Radio Marca, el martes. Javi Amaro tiene claro cuál es su sitio si recibiera una oferta concreta para cambiar de radio.
Yo, si fuera Gaya, no tendría ninguna duda, vamos. Yo mañana mismo estaba llamando a mi representante y diciéndole que me moviera.
Pero tú eres un mercenario.
No.
Se me llama ahora Juanma Castaño, por ejemplo.
Eso jamás.
No tiene dinero para pagar.
No, jamás, porque Radio Marca es ahora mismo Champions League.
Es el Madrid y ellos el Valencia.
No iría a otro equipo Champions League.
Dinero es verdad, ¿no?
Bueno, y al menos somos Champions. Tiempo de juego, el domingo. Fútbol, Valencia-Barça. Nuestra Pacus, fiel a su cita semanal, cuando iban 0-3, pasó esto.
Ahora, sin Piqué, que parecía que esto no iba a llegar, el primer día que no le tiran la puerta al Barça. O sea, está defendiendo muy tranquilo, sin Piqué, que pensábamos cuando falta Piqué.
El paraguayo la mete para Brian Gil, el remate.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo, gol!
Es leve, es nuestra Pacus casi leve, esto para lo que estamos acostumbrados. En el derbi vasco, Athletic Club Real Sociedad, lapsus de Rubén Martín al referirse al jugador del Athletic, Mikel Vesga.
Al golpeo de la falta Muniain, la pone al segundo palo, salta Íñigo Martínez, llega a rozar con la cabeza, rechace para Berga, se le queda Berga, tiene delante, Berga no, Berga, se queda delante a Portu, saque de banda.
Buenas tardes.
Para el Athletic Club.
Ay, la Berga.
Saque de banda para... Bueno, es al que le guste. Saque de banda para el Athletic.
A mí me la pela.
Va a poner la pelota en movimiento Vesga.
Eres un fenómeno.
No sé lo que habéis entendido. Cuero para Muniain.
¿Desde que se sacó el carnet entrenador?
Sí. Tal cual. A ver, partidazo jueves. Esta fue la reacción de Pedrito Martín al enterarse por boca de Carlos Miquel de que se iba a implantar el VAR en la Fórmula 1. Cuéntame lo del VAR.
Bueno, ha dicho Ben Sulayem que le encanta el VAR. No sé, Pedrito Martín, qué piensa, pero dice que ha sido muy bueno para el fútbol y que lo van a instaurar en la Fórmula 1. Es decir, va a haber una sala de control de vídeo que hace...
Tenemos un perro.
Vale, va a haber una sala de control de vídeo que va a estar fuera del circuito para que no haya errores de vídeo.
Es que hacía eso, en serio, Pedro Martín, si lo tenía yo al lado y Pedro, gruñe. Mira, Pedro.
Está 5 años de carrera.
Lo tengo aquí. Es que por la noche hay que tener el perro suelto porque andan por ahí ladrones. Sí. Ojo muerde. A ver, tiempo de juego. El sábado, Copa del Rey de básquet. Pilar Casado ofrece esta completísima información sobre la final de la mini Copa del Rey, categoría infantil.
Por cierto, los dos equipos mini del Canarias y del Madrid de baloncesto jugarán mañana aquí a la una la gran final de la mini Copa.
Ah, mira qué bien. ¿Quién se ha cargado al Barça? Que suele llegar también.
Uno eliminó al Juventud y el Barça se...
O sea, ¿el Barça no estaba en la minicopa? Ah, vale.
Sí que estaba, sí. Espérate que tengo aquí al apuntador, que tiene aquí, pero está así como temblandito.
Bueno, puedo vivir sin la información, no te preocupes.
A veces la pregunta más estúpida te supone el momento de radio más incómodo de la semana, ¿eh?
De hecho, tenemos al base del equipo mini, Juan Andújar.
Buenas tardes. Buenas noches.
¿Dónde?
Aquí estamos. Bueno, pues la verdad que me pongo una peluca y oye, te digo una cosa, paso totalmente desapercibido. Gracias por ponerme la canción de los pitufos de fondo.
¿A quién eliminasteis?
¿Cómo?
¿A quién eliminasteis en la semifinal?
¿Dónde?
Vale, bueno, déjalo. A ver, All-Star, COPE, tiempo de juego el domingo, la noche de las estrellas. Este fue el prometedor comienzo de la transmisión.
Hola, bienvenidos a la noche de las estrellas. Rodeado de una fauna... Exacto. Hablando de enfermos... ¡Angelito García!
¿Qué tal, chicos?
El único tío, por cierto, que conozco, Angelito, que no le gusta Nueva York.
Lo odio. No, pero... Sucia.
¡Vete a tu pueblo,
rata, caliente!
¡Fuera! Creo que hoy va de DJ. ¡Andrea Super Peláez!
¿Qué pasa? No, pues... es que te voy a enterrar. Con este temazo... Vamos, perreo hasta el suelo.
De verdad.
¿Perreo hasta el suelo? ¿Pero qué es eso?
Nacho, pla.
Sirva mi presencia para representar a la gente parecido a Heriberto, que le da absolutamente igual el baloncesto.
No, de verdad. A ti te da igual todo lo que no tenga una discoteca, algo de alcohol. Sí. Todo lo demás te la suda.
¡Grande!
Vale. A ver, tiempo de juego, Noche de las Estrellas. Eric Frade se quiso sumar a la fiesta entonando una canción muy americana.
Por favor, Eric Frade, Toro enamorado de la luna, ya.
Y un toro la está mirando entre la jara escondido.
Canta bien,
olé. Olé. Cuando olé. Llega la alegre mañana.
Dale, dale, dale.
Y la luna se escapa del río.
Pero es tiempo de juego.
El torito se queda en el agua.
Oye, Suáncar, ¿esto lo pagas o no?
Está muy bien.
Siguiendo el albergue se ha ido.
¡Vamos!
Ese toro enamorado de la luna.
¡Ese no va a estar!
Como echo de menos las fiestas de pueblo, macho.
¡Pues vente la mía!
¡Sí, hombre!
Y es pintado de amapola y aceitunas.
¿Cómo echar de menos cantarle el remolque, eh?
¡Hombre, hombre!
Puso campanero en una llorada.
A ver, venga, vamos con Herrera en COPE. Al otro partidazo, el de Génova 13. La radio es información, última hora, informa Carlos Herrera. A ver.
Seguramente el mes de marzo se va a celebrar un congreso extraordinario, que hay que organizarlo, no es tan sencillo, y que la cita se dedique a lanzar al nuevo presidente del PP, que seguramente va a ser Alberto Núñez Feijóo, si no salen rivales de última hora.
¿Quién va a ser? Pues hombre, puede ser desde un señor desconocido a Carlos Latre, a Mónica Carrillo o a Juanma Castaño. ¿Quién será? ¿Quién será el elegido?
Ya lo que te faltaba ya.
Sí, para presidir.
Tele, radio, cocina, sí, su PP.
¿No? A ver, llamada de Pulido al ayuntamiento de Don Benito, en Extremadura, por lo de su unión con Villanueva de la Serena.
Buenos días, ayuntamiento de Don Benito, dígame.
Hola, buenos días, señorita, ¿cómo estamos? Bueno, yo soy Pulido, yo le estoy llamando desde la cadena COPE, que hacemos un programa aquí en la COPE que se llama Todos Somos Hermanos, para darles la enhorabuena, porque nos ha llegado una noticia de que se han unido ustedes al ayuntamiento de Villanueva de la Serena, ¿no es así?
Sí.
Uy, vale.
Un momento. Sí. Enhorabuena, dígame. ¿Por qué? Porque hay vecinos que no lo tienen muy claro.
No, enhorabuena, no, a mí
sí,
me ha...
Sí,
pero
no, enhorabuena, sí. Se da la enhorabuena cuando... Está de acuerdo todas las personas, pero la mayoría no.
Pues me alegro que me lo diga, porque es que yo pensaba que ya Villanueva y Don Benito...
Sí, no, sí, se unen.
Se habían unido.
Sí. El sí o sí.
Pero no todo el mundo está contento, deduzco por su voz, ¿no?
Efectivamente, no.
Claro, vaya. Entonces, no. Digamos que usted no concuerda con el espíritu de nuestro programa, porque nosotros promulgamos que hay que unir a las personas y a los pueblos.
Sí,
o sea,
hay que unirlo, pero sí. Con transparencia.
Exactamente.
Eso es lo primero, la transparencia.
Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa ya unimos a Juanma Castaño y a Miki Nadal en MasterChef. Ahora estamos con lo de Putin y Ucrania. Y he dicho, pero antes vamos a llamar al ayuntamiento de Don Benito, porque es que claro, lo importante es sumar y no restar.
Pero la transparencia es lo más importante.
Eso es.
Transparencia.
Que los pueblos unan esfuerzos.
Pero con transparencia, le vuelvo a repetir.
Con transparencia. Que
eso.
Pero con transparencia.
Eso.
Que los dos pueblos miren al futuro juntos.
Eso, sí.
Pero con transparencia.
Eso mismo.
Pero con transparencia.
Efectivamente.
Eso es.
¿Quiere usted saber algo más?
Simplemente, bueno, yo le iba a decir ahora que, como dijo un gran extremeño, que Isaac Fouto, seguramente usted lo conocerá, la unión hace la fuerza y muy bien Mateu Lao, pero con transparencia.
Efectivamente.
Eso,
sí.
Yo creo
claro.
Que está clarísimo. Nosotros en Madrid hemos intentado unir a Casado con Díaz Ayuso, pero no ha habido manera. ¿Sabe usted por qué? Porque no ha habido transparencia.
Efectivamente.
Eso es.
Eso es lo que puede pasar aquí con el tiempo.
Una cosa
que quieren unir sin transparencia, lo único que van a separar es más a la gente.
Eso es.
Que la van a separar más. Efectivamente.
Porque hace falta transparencia.
Eso. Y cuando en un matrimonio no hay transparencia... Mal va la cosa.
Mira Urdangarín y la Cristina. No ha habido transparencia.
Efectivamente,
no
ha... ahí lo tiene usted.
Eso. ¿Qué es lo que no ha habido ahí?
Eso es lo que
ahí?
Puede pasar. Transparencia.
Transparencia.
Efectivamente. Transparencia. Se lo
Por ejemplo,
diciendo.
Alquelaifi y Florentino. ¿Qué es lo que no hay? Transparencia.
Efectivamente.
Exacto. Cristina Pedroche en Nochevieja. ¿Cómo sale? Con transparencia. Exacto.
Por supuesto.
Bueno, que ya me ha costado pillarlo, ya lo voy a decir yo aquí en el programa, en el partidazo de esta noche. Sí. Escúchese si quiere y bueno, ya lo ven. Porque todos somos hermanos, se llama la sección. Sí. Pero a partir de ahora, ¿sabe cómo le voy a llamar al programa? Transparencia.
Yo creo que le viene mejor.
Le viene mejor. Para que haya transparencia. Muchas gracias y muy amable.
De acuerdo. Vale, hasta luego. Que pase
adiós,
buen día.
Adiós.
Adiós. Partidaria
de... Sí, señor. Gracias, Grupo Risa, que voy muy tarde. Un beso. Adiós.
Vamos. Bueno, bueno, pues
hasta nada, luego. Nada. Adiós, adiós. Perdón, David. Perdón, Fernandito. Perdón, Whopper. Acaba de terminar la reunión de los varones del PP con Pablo Casado. Hay comunicado del Partido Popular. Sigue Casado hasta el Congreso Extraordinario de marzo. Ahora lo contamos y lo ampliamos en la noche con Beatriz Pérez Otín. Volvemos mañana. Tiempo de juego desde las 6:30 a las 11:30. El partidazo. Si no hay prórroga. Adiós.
Soy el fuego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.